Y comenzamos este Bis Lúdica episodio número 71. Bueno, al menos no me he equivocado en la intro.
Sí, es que me has dejado roto a mí también.
Bisbélica. Siempre me pasa igual, macho. Estoy con la cabeza en cualquier sitio. Voy de negro.
El número sí es, ¿no?
Arriba. Sí, el número creo que sí que es. Pero estamos en un Bisbélica. Bisbélica número 71. Un solo David Arribas, este que te habla. Y bienvenido a este programa de Wargames y demás. Conmigo tengo a Celacanto.
Aquí estoy. Seguimos sin jugar mucho, pero venimos con más ilusión que nunca.
Vas, ya has jugado más que yo. Calino.
Ah, pa' chavales, yo sí, vengo jugado y duchado. O sea, como se tiene que venir.
Y a mi izquierda, mi derecha en el cheste, Río.
Pues yo ni jugado, ni duchado, ni oao.
Pero te has puesto el pijama al menos, ¿no?
He puesto una camiseta. Me he quitado el pijama y he puesto una camiseta para todos los oyentes.
Yo he venido de trabajar y como he venido, o sea, según me he llegado me he sentado, aquí estamos. Pues nada, hoy recordar que entre los suscriptores, de esto sí que tampoco me olvido, un juego de Bélica Third Generation, el muy esperado de David Gómez Reyoso, Una Guerra Imposible, al peso unos 3 kilos y medio, o sea que no está nada más, creo, más o menos unos 3 kilos y medio, sí. Y con eso comenzamos. Recordar también que, bueno, este es nuestro programa número 71 y daros las gracias por la cálida vuelta que hemos tenido en el número 70, que la verdad es que, bueno, la gente muy contenta y eso, ¿no? Ha tenido muy buen recibimiento el vídeo y el audio. Estoy muy sorprendido. Y con esto, pues nada, comenzamos. ¿Qué tal la semana? Porque yo ya llevo un par de semanas bastante, bastante seco, ¿eh? O sea que es lo que hay, es lo que toca y es lo que me ha tocado vivir. Pero no sé si vosotros habéis estado siguiendo un poco las noticias actuales, aunque yo un poquillo sí. Y una de las cosas que más me sorprendió fue que volvieron a sacar el Kickstarter los de Columbia Games de Napoleón, con una nueva edición.
¿Cuál de Napoleón?
El mítico Napoleón.
El mítico. Yo sé que habían sacado el de la Bella Alianza, ¿no?
El Alianza, además, está teniendo muy buenas críticas, ¿eh? El Alianza.
Gracias a que Roy y yo le corregimos el mapa.
Pues está muy bien, ¿eh? El otro día encontré la imagen original que les puse en BGG y me quedé muy contento. Dije, joder, qué guay. Gracias a esto conseguí cambiar el mapa de la Alianza.
Pero el que yo tengo la Alianza, ya sabéis que lo pillé. Y sí, no lo he jugado, ¿eh? Pero ¿qué queréis decir? ¿Que mi versión tiene un mapa erróneo?
No.
O sea, ya está corregido.
No, cuando salió ellos, cuando pusieron la ficha de la BGG del juego. No sé si aparte en otros sitios, pero bueno, yo lo vi en la BGG. Pusieron un proto, el mapa del proto. El nombre que le habían puesto a las provincias en España era un absoluto despropósito.
Sí, lo recuerdo.
Cierto. Un absoluto despropósito. O sea, habían puesto, no sé, pues Murcia lo habían puesto donde Valencia, el centro ponía Granada. No me acuerdo exactamente, si Roy lo ha visto hace poco se acordará más, pero bueno, era un despropósito. Y entonces en el thread pusimos allí varios diciendo, oye, mira, esto está mal, esto debería ser así, esto debería ser asá. Y bueno, pues sí.
Que te voy a decir una cosa, que con todos los líos que tenemos en este país, viéndolo, pues tampoco quedaba tan mal la cosa, ¿eh? O sea que, total, ¿sabes? O sea,
el Napoleón, a mí me parece el que comentáis que van a reeditar, a mí me parece un juegazo, me parece súper. A mí, de hecho, es el que más me gusta de esta editorial.
Pues mira, aquí es un juego muy táctico, pero creo que iban a cambiarle más cosas. O sea, sé que, bueno, ya ha acabado, ¿eh? Aunque a meterte en un kit de starter de estos es un horror. Pero vamos, el juego va a salir por $89. Y bueno, cambian, ponen la portada que recuerda a la de Avalon Hill, a la de la segunda edición. ¿Y qué más hay? Nada, creo que ya algún cambio menor, pero que bueno, pues es una quinta edición de este juego, que fue del 72 o del 73, o sea que tiene ya más años también que la leche.
Yo este no lo he jugado, pero es el clásico. Después del de Quebec y el de 1812, este fue el tercer juego que sacó Tamador o lo que sea.
Sí, sí, es el clasicazo, ¿no? Y eso que ya la cuarta edición era una versión bastante de luz, que traía doraditos y todo en los bloques, ¿sabes? O sea que la cosa, vamos.
La liaron en una de las ediciones, creo recordar que era la segunda edición. Hicieron unos cambios estéticos que tiraban un poco el juego por tierra, pero lo volvieron a arreglar y ya las ediciones nuevas ya... El juego está bien. De hecho,
yo te lo jugaría. ¿Qué pasa? David, a ti no te gustaba mucho, ¿no?
A ver, a mí no me gusta mucho porque, mira, no sé si estás viendo la foto. ¿Vale?
Los caminos, lo de siempre.
Sí, son caminos. Y están todos los bloques ahí apegotonados. ¿Vale? El problema.
Porque has jugado la. Claro, es que tú. Este es el despliegue orientativo. Que te dicen el despliegue orientativo.
Ya, que tú puedes tener un despliegue muy loco. Claro. A ver. El tema está en que al final los ejes de ataque están más o menos un poquito clarinetes y te vas a pegar en cuatro hebras o cerca de cuatro hebras y ya sabes dónde. O sea, la batalla se va a desarrollar un poquito más o menos, que a lo mejor estoy equivocado porque no juego 70 veces, ¿no? Pero a mí la sensación que me da este juego es que se monta una gran batalla, tú estás manipulando todas tus fuerzas para montar ahí 80 bloques en un espacio súper canijo, ¿no? O sea... No hay mucha... No es como otros juegos de Columbia, donde a lo mejor pues atacas con cuatro bloques por un lado, con cinco por otro, pues, no sé.
Hostia, yo te diría, yo difiero en esto, Arribas.
Ya lo sé que tú difieres, pero vamos.
Tienes muchos puentes, los tienes que ir protegiendo con pocas unidades, vas a ir combatiendo, vas a ir minando al francés, el francés va a ir avanzando con lo que llegue, y es verdad que encima es un juego... Dime.
Pero que no hay un poco pila de la muerte, no sé, sí que hay unas reglas que no puedes pasar todo lo que quieras y no sé qué.
Te digo más, si haces una pila de la muerte, se hace una única batalla y se acabó.
Claro.
Es lo que tú dices, pero el juego no se presta a eso. El juego, para empezar, porque el francés tiene que jugar con unidades, primero, mucho más movibles, que tienen que intentar, ya es que ahí hay los dos países, están los ingleses, están los...
Prusianos.
¿Perdón?
Prusianos.
Prusianos, correcto. Entonces, tú tienes que conquistar ambas ciudades. Entonces, son tres ciudades francesas importantes o inglesas y la ciudad prusiana. El caso es que la movilidad del francés está muy mitigada, muy condicionada por todos estos pasos que tiene que ir cruzando y tal. Sin embargo, el jugador, que se puede jugar a dos o a tres jugadores, el jugador que lleva ingleses y tal, tiene que ir minando todos esos pasos hasta llegar a esas ciudades que tienen que estar lo más protegidas posibles. De hecho, si tú conquistas al prusiano, que es otra de las opciones, el juego te da posibilidades en cuanto a, por ejemplo, eliminar al prusiano condiciona todas las unidades prusianas, te las puede quitar de un golpe con eso. Entonces, el prusiano tiene que estar jugando mucho a desproteger, porque es fácil proteger esas ciudades y apoyar al inglés con más unidades prusianas para ese gran combate que se puede llegar a dar en las ciudades inglesas. Pero entonces tienes que desproteger la ciudad prusiana y se te pueden ir todas las tropas prusianas a tomar por saco. Por lo tanto, es un juego fácil, no es muy complejo, pero para mí, de los Columbia, a mí es el que más me gusta.
Claro,
me gusta mucho, lo juego mucho,
Bueno, también es que a ti te gusta la época, ¿no? O sea, te va el rollo.
Bueno, a ver, todo. Empecé jugando a esto sin saber quién era Napoleón. O sea, así, claro. Y luego sí, luego ya he jugado otros tácticos, o sea, otros juegos napoleónicos que obviamente me han hecho investigar un poquito más. Pero este es un juego que se lo recomiendo a cualquiera, sepa o no quién es la figura de Napoleón o qué fue esta batalla.
Sí. A ver, yo uno de los problemas que veo es la densidad de bloques, ¿sabes? Con el mapa. Que además yo creo que por eso también ahora te meten en todos estos juegos de bloques el neopreno de las narices para agrandar el mapa. ¿A ti no te pasa eso?
Yo solo juego con el juego este, con este tablero y con lo que tenéis en la pantalla. Y para nada. Las batallas, además, eso de que tengas tres frentes y tengas que orientar las unidades, quién va a combatir en qué, porque no sé si sabéis cómo funciona el juego. Las unidades, las batallas se acompañan en otro plano, en otro mapa. Entonces tú tienes que hacer un frente en el que pones frente del centro, la retaguardia, izquierda y derecha, ¿no? Entonces tú, en función de lo que tienes, vas a colocarte de tal manera que si rompes un frente, pues puedes conseguir incluso, pues eso, hacer un agujero enorme a las unidades, y que muchas veces incluso unidades más grandes se ven condicionadas porque un despliegue malo te han hecho un agujero y te lo han conseguido. Entonces, al final, yo no he visto esto que tú estás diciendo, Arribas. No tengo la sensación de un gran combate y se acabó. Es que es al revés, es un juego.
A ver, yo habré jugado 5 o 6 partidas, tío. Pero es que las 5 o 6, tronco, eso ahí en mogollón, pues eso, grupo en Gulf en Francia, ¿no? Todas las fichas ahí para las batallas, ¿sabes? Mogollón, luego las tienes que sacar. Bueno, o sea, mucha ficha junta, mucha ficha agrupada. Eso es una de las cosas que yo vi. Y que táctica, o sea, estratégicamente, a mí no me parece que el juego tenga mucho recorrido. Tácticamente, a lo mejor sí, pero estratégica, o sea, tácticamente, de que, bueno, pues.
Voy a especificar que sí sé quién es Napoleón, ¿vale? Cuando jugué este juego sabía quién era Napoleón, ¿vale? Pero obviamente no tenía la información que tengo mucho después de haber jugado un montón de.
Sabías que era el del coñac y ya.
Sabes que esta quinta han tocado el número de bloques y las unidades para equilibrar las fuerzas.
Pues no lo sé, yo ya te digo, yo lo que he visto no, es que no lo tocaba en nada. Para mí el juego está perfecto. Y de hecho, las veces que lo han tocado lo han hecho para mal. O sea, no sé
lo que han hecho. La cuarta edición la simplificaron en cuanto a número de bloques, creo, ¿no? Creo recordar. Estoy hablando de memoria.
No lo sé.
Y yo creo que eso lo que fue limitar las posibilidades tácticas que tenía el juego, creo, ¿eh? Pues, pero esa es mi impresión con la cuarta edición. Yo tuve la tercera también. Pero con la cuarta me pareció eso. Y con la. Bueno, hay mucha gente que defiende que la mejor es la de Avalon Hill, la segunda.
Pues será. Sí, puede ser. No sé. Yo tengo la de Columbia y la que yo tengo, os digo. El que más conozco que haya jugado a esto, hoy va a ser un monólogo de Reyoso entre que sorteamos su juego y tal, fue el que me enseñó a jugar a este Napoleón de Columbia. Hemos jugado siempre con la edición de Columbia, nunca hemos jugado con las demás, y es que no recuerdo los porque yo ni he tenido esas ediciones ni las he visto, pero sí que él me ha destacado en numerosas ocasiones que la edición buena es la que tengo, precisamente porque no hay esos cambios que afectaban en otras.
Pero es rapidillo, ¿no, Calino? Se juega en 3 horas.
Bueno, a ver, 3 horas, sí. 3 horitas se puede jugar. Es verdad que cuando lo jugamos, pues lo jugamos de una manera muy social y nos da bastante tiempo. Pero en 3 horas jugándolo tal, se puede terminar, sí. Sí. Ya os digo, y luego ya veis ahí, por ejemplo, esos espacios que veis, esos verdes, esos sitios verdes, le dan un poquito más de dimensión a la batalla, porque puedes jugar con los míticos cuadros, puedes jugar con diferentes tipos de terrenos, alturas, tal. Entonces, de verdad que el juego tiene más de lo que parece, ¿eh? Es muy simplón, tiene 4 reglas, pero funciona muy bien.
Una pregunta desde el desconocimiento, porque yo no lo he jugado ahí nada. ¿Se pueden jugar 3 jugadores? O
he dicho, sí, se puede jugar a 3. Y uno llevaría prusianos, el otro llevaría tal. Y creo recordar, porque yo nunca lo he jugado a 3, que las comunicaciones entre prusiano e inglés están limitadas.
Entonces, también eso le pasa también al juego que sacó el de... Joder, lo diré. Que sacó NAC la edición también en español. El 1813, me parece. No, de hecho. También es la misma batalla. De bloques también. La editorial francesa, joder, no me acuerdo ahora mismo.
¿El Napoleón 1800 algo?
Ah, el Napoleón 1815.
Ese. Ajá. Ese le pasa lo mismo, que puedes jugar 3, pero el inglés y el prusiano solo pueden hablar entre sí si los bloques de Buchler y Wellington están cerca. Si no están cerca, no pueden hablar.
Mira, por ejemplo, decían, el Reyoso dice que la mejor edición es la cuarta. No sé, yo lo que no recuerdo es el motivo.
No, claro, la de ahora es la mejor. La que van a sacar en
Kickstarter. La que van a sacar ahora es la quinta, ¿eh? Aviso.
Bueno.
Yo la mía no voy a cambiar.
Que, pero que sí, que a ver, que tú preguntas si veías en los foros. A mí la cuarta me pareció entretenida, pero que ya te digo que estratégicamente y que tácticamente, bueno, pues ahí al mogollón.
A ver, pero también esos juegos de Colombia son eso, porque el Quebec tampoco es gran cosa. Está bien, claro, para echar una partida rápida.
Hombre, pero a ver, el Quebec te dura 40 minutos o 45.
Sí, eso sí, el Quebec te dura 40 minutos, correcto.
Y curiosamente, aparte, de lo curioso del Quebec, a ver, el Quebec acaba siempre con la batalla normalmente en los planos de Abraham, en los llanos de Abraham, pero que es lógico, vamos, ya está pensado para eso también. El rollo está en las fintas que vas haciendo durante el camino, si vas por un lado, si vas por el otro, si vas por el otro, que tampoco es que haya mucho donde elegir.
Es un tanteo, hace un despliegue oculto.
Pero hay mucho faroleo.
Pero Quebec es mucho más simple que este.
Mucho más.
¿Quebec es más simple que Julio César?
También.
Sí.
Quebec me lo quité precisamente por eso. Porque me pareció demasiado, demasiado flojo para mí.
A mí me flipa.
Flojo no es la palabra, es sencillote.
Bueno, sí. Llámalo. Tú pones sencillo y yo digo flojo.
Uh-huh. A mí lo que me gusta del Quebec es que es eso. Haces el despliegue a tu manera, es oculto, y tú no sabes que tiene el otro ahí. Y hay que cruzar el río, lo cruzas y tanteas. Es por aquí.
Pues efectivamente eso te pasa con este. Y encima estás rodeado de ríos. Todo el inicio de la partida en el Napoleón son cruces de ríos constantes en los que te pasa eso que tú estás diciendo.
Pues eso. Por cierto, cambiando de tema. Bueno, pues que ha salido el Napoleón, el quinta edición. Calino, píllatelo y luego nos cuentas qué tal, si ha mejorado o no ha mejorado y si han equilibrado, que el francés ganaba siempre. Que vamos a... Pasamos a la siguiente. De Colombia, la verdad es que yo he sido muy, muy fan de Colombia, pero bueno, ahora tengo bastantes menos, pero que hay juegos que yo creo que están bastante entretenidos. Lo que sí que es cierto es que llevan unos años un poco mediocres, ¿no? Y quitando este Alliance, pues que han salido últimamente, la verdad es que no han dado pie con bola hasta ahora. Yo que sé, también está mayor el Tom Dalinkles este. Tengo una cosa para Río. El otro día ha sacado los de Arch and Dragon, sacaron un post de reglamentos de miniaturas aéreas. Había uno de ellos, te lo voy a poner, que es la edición del Mustang para moderno, que han sacado la edición por 2 pavinis. Si Wargame Ball me quiere... Bueno, pues ahora lo vemos. Si no, lo corto y lo pego. Pues han sacado la versión y por 2 pavos te puedes comprar el reglamento, ¿sabes? Pero bueno, ahora te pongo el post porque es que ves que la peña se ha currado hasta los cazas con piezas de Lego para jugar.
Yo es que en el Club Dragón hay una banda ahí de flipados de los aviones, y que juegan miniaturas de aviones, y es acojonante. O sea, lo que montan es brutal. O sea, le ponen fuego a los aviones, humo. Bueno, es acojonante.
Bueno, pues ves, esta peña se ha currado el Phantom and Intruders Miniature Rules for Air to Ground Combat en los 60, 70 y 80. Así que, y por 2 pavos, te la puedes pillar. Esto estuvo gratuito y ahora pues te cobran $2 y es un compendium de 160 páginas con todas las reglas que ellos han desarrollado porque es lo que juegan en el club. Así que está cookie.
Si Dios no me hubiera dado 2 manos izquierdas a la hora de pintar, imagino que estaría a tope metido con estas mierdas.
Hay peña que hace de todo. Y además, tío, tú estás en el Club Dragón. Puedes comprarte miniaturas 144 pintadas ya de esas que venden y jugar.
Sí, sí. Lo que pasa es que yo lo que veo allí la peña es que están jugando y están más... A ver, es que esos miniaturas me molan un montón.
Mira, ¿ves? Este es el Air Warfare 21. Reglas que es de Wessex Game, que es otro reglamento que hay. Tifón, otro reglamento que hay para... voy a rebajar un poco el tamaño porque no se ven los títulos. Tifón. ¿Ves? Y ellos, pues igual, mira, compra las minis.
10 pavines te compras la mini.
Te compras la mini. O sea, realmente solo necesitas 2 aviones por persona. Así que puedes quedar... Tú te compras 2, el otro se compra otros 2. Uno se compra los MiG, el otro se compra los F... Y ala, a pegarse, tío.
No, no. El mundo de las miniaturas, reconozco que para tenerlas en la estantería, en la vitrina, bien, pero para jugar con ellas yo es que soy muy torpe.
Mustangs, el Phantom, Dick Stripe, también, otro juego. O sea, ahí es donde elegir, ¿eh? Fly with Danger Zone para Vietnam hasta Desert Store. Y mira, aquí aviones que han hecho con Lego, con piezas de Lego.
Qué guay.
Sí. Y aquí más aviones, más miniaturas de aviones pintadas, Sukhois, y hay un F-14 también ahí. Y he dicho, esto te lo tenía que enseñar, digo, porque me ha parecido súper curiosísimo. Los reglamentos de minis. Un infierno total.
Lo que pasa es que, joder, para una. Bueno, a ver, que luego no voy a quejarme porque luego soy yo el que juego en un papel de dos dimensiones y me tengo que imaginar todo. Pero yo, por ejemplo, cuando lo juegan en el Club Dragón, los juegan con las típicas tiras telescópicas estas para hacer la altura, ¿no? Uh-huh. Y luego, aparte, llevan un pivote 360 y entonces el avión puede girar totalmente y lo puedes poner en cualquier tal. Entonces tú, cuando lo estás viendo, pues tienen los aviones totalmente así y tal. Pero, tío, cada vez que haces el movimiento tienen que estar ahí un rato o tal. O sea, no sé. O sea, mola, queda muy pintón, pero a mí se me hace que es poco ágil estos juegos.
Bueno, ¿poco ágil un juego de aviones de los tuyos?
Tampoco es ágil, es lo que iba a decir. Que me iba a quejar, pero realmente
yo, no tiene ningún sentido.
Que cuando
sí
yo
que
estoy una hora para hacer 6 minutos de combate aéreo.
El Phantom sí que te puedo decir que vas volado, porque el posicionamiento es muy abstracto y realmente es poner una carta. Recuerda mucho a la aplicación esta que utilizó Alberto, que jugasteis en el campamento. Alberto, sí. Recuerda mucho a eso, ¿sabes? Levantas la carta y te dice para dónde va cada uno y lo mueves en el este hexagonal. O sea que...
Por hacer una transgresión digital, hay un juego que está haciendo la gente de...
Microprose.
No, de Matrix Games. Matrix Slytherin. Bueno, que es un juego, es esto en juego de ordenador.
Sí.
Entonces, básicamente lo que tú tienes es la batalla de Inglaterra. Entonces, tú tienes el avión, digamos, tú controlas un avión. Y tienes que decirle exactamente qué es lo que va a hacer en los próximos 3 segundos, ¿no? Pues tú pones cómo pones la palanca de mando, cómo pones el joystick y si disparas o no. Cada uno de los jugadores elige lo que quiere hacer y luego se ejecuta. Entonces se hace ese movimiento y se queda. Eso es la interpretación de juego de mesa de miniaturas en ordenador total. Y tiene buena pinta porque, claro, te hace todos los cálculos. Todo lo que tú tienes que hacer de cálculo, pues al final aquí tú solo dices, venga, pues yo giro tanto a la derecha la palanca tal no sé qué y disparo. Y el,
digamos que tienes, pero vamos, tienes que calcular un poco si crees que vas a llegar o no vas a llegar.
Claro, evidentemente tú ves un poco lo que es la representación. Tú ves tu avión y ves una especie como de progresión de lo que va a hacer tu avión, pues si va a bajar, luego va a subir, la curva, todo eso tú lo manejas, pero claro, no sabes lo que va a hacer el otro. Entonces tú lo pones y luego el otro pues vuela, tú vuelas y si te pasas por delante le puedes disparar. Pues eso, lo que es todos los juegos estos tipos donde tú eliges tu movimiento y todos mueven en simultáneo, pues eso es lo mismo, la misma idea.
Sí, sí, sí. Y ha habido otro, otro juego que me ha llamado la atención de estos días, es el Here I Stand de la Primera Guerra Mundial.
Sí, señor.
El Imperial Elegy este, que va a sacar Buka. Que la verdad es que...
Cuéntame más de esto, que no...
A ver, esto parece una actualización del Pax Britannica, al menos en espíritu.
¿Del Pax Britannica?
Sí, el Pax Britannica era un viejo juego de Avalon Hill, o de Victory Games, no estoy seguro.
Esto lleva cartas de acción, ¿eh? Esto es más
ungido. Sí, sí, claro, modernizándolo, porque hay que modernizar.
Ah, pero tú te refieres al tema de que son las colonias coloniales intentando expandirse, ¿no? Y dar por saco.
Sí.
Porque yo siempre he pensado desde 1850 hasta 1920.
Siempre he pensado que aquí hay un gran juego, porque la Primera Guerra Mundial salió por una cosa, pero podía haber salido por cualquier otra historia. Entonces, mantener la tensión de que no haya guerra y que la partida se acabe cuando se estalla la Guerra Mundial, a mí me mola esa idea. Lo que pasa es que a ver cómo sale este juego. Yo de esto recuerdo hace muchos años que alguien lo habló en BGG y lo estaba desarrollando. Así que sí, bueno, me alegro que haya encontrado editorial.
60 páginas de reglas y 40 de playbook.
120 pavos.
Bueno. 120 pavos. ¿Y cuántos jugadores serán? ¿Cinco o seis? Seis. De uno a seis. De uno a seis.
De uno a seis, joder. Bueno, el Hiraistan también es de uno a seis, porque el Igio lo juega en solitario.
Claro. De uno a seis.
No sé qué seis jugadores puede meter. En el Pax Británica estaba Estados Unidos y Japón, pero no tiene mucho sentido, la verdad.
No sabría decirte, pero la movida de esto es que, bueno, pues es que, a ver, habrá que ver la carga de reglas que tiene, porque ahora mismo tiene esto peso, no tiene todavía peso la BGG. Pero vamos, pinta que esto va a ser durillo, ¿eh?
Y esto ha dicho que lo saca Buca.
Buca.
Bueno, a ver si de los que le sale bien. Mira, francés, inglés, ruso, austriaco.
Austrohúngaro, claro.
Y otomano.
Otomano, pero el otomano es que sí, el otomano, pero el otomano realmente, tío, estando en decadencia,
sí,
que estaba, sabes, siendo un imperio que estaba en decadencia, el que también estaba trabajando en esto era el Gripensike. ¿Te acuerdas? Que
lo vimos, sí.
Que estaba preguntando por el tema de los rusos, la caída rusa, porque quería informarse más sobre el tema de la revolución y tal.
Sí que quería hacer algo parecido al Triumph and
Tragedy,
pero con ese trasfondo.
Pero con el trasfondo de la Primera Guerra Mundial. A mí también. Sí, sí. Bueno, a ver, es que aquí los italianos también se pusieron en plan colonialistas, como estábamos comentando en el chat. Es que...
Claro, pero no tiene sentido.
Pero en el Pax Britannica,
tú jugabas con Italia y te comías los mocos.
Y o sea,
tenías un multiplicador genial. Si hacías un poquito mejor que lo había hecho Italia histórica, ganabas. Pero tenías muy poquito margen para hacer cosas.
Y no hacías nada.
Era un poco aburrido.
Joder, y Japón. Llevar a Japón era un coñazo. Vamos, yo en una partida llevé a Japón y me quería morir, cortar las venas.
Yo tengo muy buenos recuerdos de ese juego, pero no lo jugaría ahora, ¿eh? Es una cosa de...
Claro. Pero bueno, en este caso, que el tinglao, estamos entre Inglaterra, Alemania, Francia, es que realmente es un juego de tres jugadores, y Rusia. El Imperio Austrohúngaro es un cadáver. Italia es una potencia que acababa de conseguir la independencia y lo que quería era colonias para ganar prestigio mundial. Y los otomanos estaban en decadencia, no sé...
A ver, sí, aparte de la gracia es el rollo colonial, el montar las colonias, competir por las colonias con otros, porque es donde había guerras y donde había roces.
Claro, pues y... China, el Imperio Otomano, África, o sea, era lo que se estaban repartiendo.
El otomano lo puedes poner, pero actuará en reacción. O sea, tiene la guerra de Crimea en aquellos años, pero bueno...
Claro, tiene la guerra de Crimea y luego tiene que las guerras de independencia de la parte europea. Y luego la parte de las guerras coloniales y de independencia en el norte de África y la pérdida de poder que estaban teniendo. Entonces, no sé hasta qué punto seis jugadores, a no ser que, bueno, cuando estén las reglas, le echaremos un ojo un poco más.
Pero me esto
bueno, si están las reglas, espera, vamos allá.
Es como el Hiraistan, tú no puedes comparar la potencia de cada uno de los jugadores del Hiraistan con los otros, porque España no es comparable. O el jugador el Habsburgo no es comparable, por ejemplo, con el protestante o con el papado. Es decir, lo que pasa es que cada uno juega a cosas distintas. Entonces, a mí no me parece si se lo han currado, no me parece raro que uno pueda jugar con el otomano,
sí,
que jugará a su cosa, a su partida. Tendrá menos cartas, tendrá cosa distinta y a lo mejor el jugador más potente, el francés o tal, tiene tantos frentes que no puede gastarlos en... O sea, es un poco el Hiraistan, yo creo que en eso lo hace muy bien. Es decir, ¿no? Hay una simetría muy grande entre los distintos bandos, no es que fueran, no son potencias todas igualables, pero
pues claro, te regalo el Imperio Sacro Romano, tronco. Menuda puchetera mierda llevar eso.
Bueno, porque no te gusta hacer pintores, escribir libros, claro, promocionar... Claro.
Y es lo único que puedes hacer. Es que esa es una de las pegas que tienes. Ojo, cuidado, sí, cuatro bandos, pero ahí, si eres inglés pirateas, pero si eres el Sacro Imperio Romano pintas cuadros. O sea, y ahí sí te tiras toda la partida. ¿Tú qué haces?
Y vendes mercenarios.
Mecenazgo. Y así te tiras toda la partida. Mecenazgo, me caso, oh, he hecho algo distinto. ¿Qué? Estoy buscando, hombre, a ver si encuentro.
Que te pegas con el turco, hombre.
A ver si encuentro. Sí, ya. Pones un tapón para que no te peguen. Y rezas para que los demás no te la peguen por otro lado. A ver. Aquí yo veo muchas fechas: estabilidad, manpower, industria, territorial case, colonial case. Pero no te digo yo. Aquí están. Francia. Pues mira, espera. A ver si lo puedo poner.
Francia, Inglaterra.
Aquí. Uy, espera. Un segundo que lo pongo. Está aquí. Major Power Influence Track. Hay 7 poderes aquí. Lo que yo no sé es cuántos son jugadores, pero vamos. Que aquí tenemos a los italianos, a los franceses, a los ingleses, a los otomanos, austrohúngaros. Y un poco de todo. Así que, pero vamos, 60 páginas de reglas, chavales.
No, me imagino que esto será.
Esto es un tocho, ¿eh?
Bueno, esto se lo pasas al.
Sí, sí.
A la inteligencia artificial y ya está.
A mí me parece que no me pilla. Eso que la Primera Guerra Mundial
sí,
me va.
Hablando de este sistema, y estaban comentando en el chat, el Tenkafu este que comentaron del Sengoku Jidai que sacaba Exasin, eso que murió, pues no se ha sabido más.
Pero no habían sacado algo nuevo hace poquito, unas imágenes o algo.
Yo no he visto nada. Por eso
es que es así, como va un poco a su rollo. Porque, a ver, home. Yo creo que no han puesto aquí no. Por lo menos en la página web no hay nada.
Este sí me llama a mí. Aquel sí que lo tengo yo.
Y luego no hay nada.
Que es otro, que no es el que yo digo, no es el Tenkafubu, no es el que
eso es otro,
No, eso es otro. Hay un Tenkafubu que iba a ser el nombre que tenía en la segunda parte del Tenkakoichu.
Ah, vale.
Pero luego hay un Tenkafubu que es otro juego que están sacando, que es una especie de his del Sengoku Jidai, o ni siquiera sé si es el Sengoku Jidai, igual es una época anterior o posterior.
Sí, que la va a sacar esa, ¿no?
Pero
no
también es de Exasin,
Yo creo que no.
Yo el que digo de Exasin es el que era el Tenkatuichu. Eso es.
Sí, pero el Tenkafubu está aquí anunciado en BGG desde tiempos inmemoriales y está por Exasin y es la segunda parte del Tenkatuichu.
Y el que es el GIS es otro juego de otra editorial que no se sabe nada, ¿no?
Eso es.
Vale, y dicen que igual que está en crowdfunding, pues no sé por quién.
Bueno, la idea era esa, un CDG en época medieval moderna en Japón.
Bueno. Y otro, que no sé si habéis visto, que Buka justo ahora está con el Modern Tactics, este de Afganistán. Está mandando ya.
Sí, ese está basado en el Old Tactics de Flying Pig Games.
Sí, que es una copia.
Es el mismo autor.
Exacto, es una copia directamente.
Una copia moderno, porque es lo de Afganistán. A mí me llama la atención, porque el sistema tiene que ser rápido y tiene ya un núcleo de jugadores que juegan al otro, al Old Tactics. Sí. Y además el tío es el típico tío que ha jugado al ASL media vida y bueno, pues controla de juegos es un tácticos. Juego
caro, ¿eh? 120 euros el Modern Tactics.
Sí, caro. Pero bueno, no sé, será cajote Buka, calidades Buka.
Sí, sí.
Salimos ya un poco del rollo táctico de la Segunda Guerra Mundial, que tú ya, por ejemplo, lo tienes cubierto de sobra, ¿no?
Total, sí.
Es que yo creo que ya, macho, más juegos de la Segunda Guerra Mundial tácticos...
No da para más. No se puede innovar mucho ya ahí.
A mí me pusieron hoy unas imágenes de un Kickstarter que está llegando, del Company of Heroes 2, que esto es un videojuego del que hicieron un Kickstarter, lo típico de ahora. Y yo lo vi y dije, esto es el rollo de Carino, tal cual, porque es un rollo que con minis, millones de historias, decorado, no sé, debe salir una pasta en Kickstarter esto. Pero pues parecía interesante. ¿Tú no lo tienes controlado?
No tengo ni idea y casi que igual lo prefiero, porque...
Pues te lo voy a poner, hombre, te lo voy a poner.
Yo lo vi, era espectacular, peanas transparentes para las miniaturas.
Sí, esto ya lo vi, pero no es mi rollo.
¿No es tu rollo seguro? Míralo.
No, totalmente en contra.
¿Sabes qué pasa? Es que, no. que lo ve y le recuerda al Command & Colors y dice, sí, al mejor 44.
Efectivamente, 2 millones de dados y no.
Uy, no puedo mover esa unidad que la tengo en el flanco derecho. Pues nada, muevo la de la izquierda y ya está. ¿Sí, no?
Sí.
¿Te recuerda
y,
eso?
Que sí. Y en el que sí que estoy metido es en el nuevo Kickstarter que está comentando la Iwinly, que es el de Kotim, un táctico también de Guerra Moderna que ha salido hace poco, el Kickstarter hace unas semanas se ha salido. Pero vamos, el Modern Tactics que hablábamos, ese sí que está ya, ¿eh?
El Modern Tactics, sí, el Modern Tactics lo está recibiendo ya la peña.
Efectivamente, efectivamente.
Y el Tenkafu, este es el Hiarai Stand de...
Sí, ese... Le voy a seguir a la campaña, voy a estar atento.
Pese a las imágenes, dicen que lo están desarrollando en inglés también. Pero a ver, no sé, yo soy muy cauto con estas cosas, ¿sabes?
Sí, porque es que las traducciones pueden ser brutales.
¿No? Mejor que llegue, que la gente diga que es estupendo y luego
y ya... Y te esperas a la segunda edición, ¿no?
Sí.
Tranquilamente.
La verdad es que estéticamente, ojo, con el juguito, ¿eh? No sé si has visto las imágenes.
Sí, tío, pero es que como ya nos hemos comido tantos tomitollos, ¿sabes? Yo soy bastante cauto con esto. Un autor que no se conoce de nada, un juego que sale, que es la reimplementación de...
Sí, sí, esto, sí. Bueno, a mí ya sabéis que me gusta mucho.
Por eso, estando tú, ahí. ¿Para qué Roy y yo nos la vamos a jugar?
que no voy a entrar. Pero que me llama la atención.
Yo te has apuntado aquí, Combate Urbano, Tenkafubu, esto es...
No, de esto todo, el que me llama es el Modern Tactics.
Ese es sí. Modern Tactics. El Modern Tactics de Bucca, que... No sé si vendrán.
Bucca tiene distribución, ¿no? O es de los que también hay que coger en.
No, hombre, tiene distribución en todos lados.
Ah, sí, ¿no?
Sí, es solo Exasim la que no distribuye.
La única que no distribuye es que no entiendo nada, pero bueno.
Sí, es muy curioso eso que hacen, sí.
Que por cierto, han reimpreso el Liberty Roads otra vez.
Pero han dicho algo de que iba a hacer una edición deluxe o algo así, ¿no?
Sí, sí.
O sea, más grande, más fichas, más algo. Yo es que no lo he visto.
No sé. Que van a ser como más, no sé, más de lujo, supongo. No sé.
Pero
no
a ver, Liberty Rose es un juego que está muy bien, ¿eh? Mucho mejor que el segundo y muy bien pensado. Yo me quedé muy contento de haberlo jugado.
Uh-huh. Y bueno, pues este es el Modern Tactics Afganistán que va a salir por 120 castañas. Y bueno, pues nada, aquí mujahidines y americanos matándose en combates por las junglitas y todo este rollo de Afganistán. El sistema es el del Old Tactics, que ya os digo yo que es un juego bastante caro de obtener aquí en España, por el rollo de que solo sale por Kickstarter y al final es bastante complicado tenerlo. Y que, bueno, pues traen copias, pero tampoco se ven muchos. Y la verdad es que yo no sé si aquí habrá gente que lo juegue. Canadienses en Afganistán, bueno, y hasta españoles. Si por poner, puedes poner lo que quieras. Ahí hemos estado todos. Y británicos. Lo tienen que haber pasado pipa también. Entonces, porque, por ejemplo, en el Face of Fire, el de los paras, hay escenarios en Afganistán. Así que, bueno, pues Modern Tactics. Tú te lo vas a pillar este, ¿no, Calino?
Posiblemente hoy.
120 son los nuevos 80.
Que sí, hombre, que este está bien. Este creo que...
Ayer le decía en una conversación a Río que... ¿Qué te has comprado para cumpleaños? Nada, tío. He madurado, no hay nada que me interese, estoy muy tranquilo. Y hoy a la mañana le he llamado para que comentarle otra movida en la que estoy metiéndome. Ya hablaremos de ello en futuro. Y este es otro de los que 24 horas ha durado, ¿eh? Mi tranquilidad absoluta. Bueno.
¿Y qué te has pillado?
No, no, eso ya hablaremos. Futuro. No he pillado,
está,
¿eh? No he pillado.
Está en proceso. Está...
Estamos en proceso. Estamos en proceso. Está en proceso. Y de hecho es así, ¿eh? De momento nada. Mira, vienen a batalladores. Pues lo mismo les escribo.
Hablando de escribir, ¿conseguiste hablar con el chino al final?
Pues mira, por ahí va la conversación de antes.
Ah, vale.
Le hemos escrito un correo hoy. De hecho, mira, la idea es que nos den información incluso ya no solo para nosotros, para poderla difundir aquí y decir cómo se puede hacer con esos juegos y si nos dan algo de información nos la vamos a dar. Pero de momento no hay más, ¿eh? Hemos escrito hoy a un correo. Para los que no sepáis por qué me comenta esto Roy, pues a raíz del último episodio pues contactaron con nosotros pues un oyente les hizo para llegar la información de que estábamos hablando de la dificultad que habíamos tenido para contactar con ellos y nos han dado una nueva dirección y bueno, les hemos escrito y a ver qué nos dicen y con lo que nos digan os lo haremos saber para aquellos que estéis interesados en esos juegos chinos que están hablando todos por ahí, ¿vale?
Yo te digo una cosa, te aseguro 100%, te hago una apuesta personal que el envío va a ser más barato con ellos y con MMP.
No lo dudes, ¿eh? No lo dudes.
Me ten en cuenta que China el tema del envío a toda parte del mundo lo tiene muy bien solucionado, ¿eh?
Y Estados Unidos debería, pero...
Ya, pero que te compras cualquier mierda en AliExpress por 2 euros y te llega y no te compras una mierda. O sea, que te...
Sí, y las copias estas megaproducidas que estaban haciendo en China, me estaban comentando, estaba hablando con Volkovsky hoy y me comentaba él que estas producciones enormes con mapa montado, caja gigante, que es para el que le guste, pero que salían más económicas comprarlas en China que el juego base en China te viene a costar unos 70 euros, que no son los 100 y pico altos que te cobran Multiman, y luego los gastos de envío son razonables, 25 euros por ahí, es lo que él me contaba, pero bueno.
Qué tíos. Esta semana volví a cabrear con MVP, ¿sabéis?
No,
lo puse en el chat. Porque cuando. Resulta que cuando anunciaron la nueva edición de Falmish Jagger.
Ah, sí.
Les escribí en Cosing World y les dije: vais a reeditar Falmish Jagger. Escuchar una cosa. Ese juego se editó en los años 80. Entonces tiene unos problemas de colores muy gordos que no se distinguen. Que unos son gris claro y los otros son gris oscuro con bandas por el medio. A ver si se puede ver eso. A ver, ya no digo que cambies el mapa, ya no digo que cambies nada, pero a ver si los colores se pueden ajustar o algo así. Y esto fue hace un año, ¿vale? Y me respondieron, no, imposible, los archivos son ya finales. Si lo hubieras dicho antes, ¿qué vamos a hacer? Y yo, bueno, pues nada. Esta semana han avisado que ha entrado el juego en imprenta. Y he dicho, mala leche. Bueno, pues nada, es lo que
hay. Es lo que hay. Bueno, si quieres un Falmish Jagger, tienes Falmish Jagger 80 Edition Facile.
Pero es que no tiene sentido, porque me cambian cuatro cosas, me cambian el color, yo me lo vuelvo a comprar ese juego. Y ahora digo, ¿para qué me lo voy a comprar si es lo mismo que ya tengo?
Ya.
Lo que tienes que hacer, Roy, es pintarle los bordecitos y con eso ya las diferencias.
Pues mira, por Falmish Jagger lo haría. El problema es que los bordecitos de mis fichas están hechas una mierda porque está clipeada con podadora. Es por lo que quería yo cambiar mi edición, pero para tener lo mismo paso, tío.
Claro. Te da igual, tío.
No, pero siempre son iguales. Me dijo, se ha hablado de esto con un amigo y me dijo que a él le pasó exactamente lo mismo. Que salió no sé qué CSS, habló con ellos y el Dingessi le dijo, no, es que ya son archivos finales. Si lo hubieras dicho la semana antes y luego ese juego tardó un año en salir o 2 años en salir. O
sea, de todas maneras, a lo mejor es que, igual. Digamos que como son juegos muy antiguos, a lo mejor es que ni están en Photoshop ni nada y tocar eso, pues lo mismo es el infierno. O sea, que no es como a lo mejor un Photoshop que tú dices, la capa del color, cojo, le cambio el no sé qué y ya lo tengo.
Yo lo entiendo, pero lo que no entiendo, o sea, bueno, lo entiendo porque sé cómo funciona el MVP, pero no entiendo por qué no coges un diseñador gráfico, le pagas una semana y en vez de hacer 1.500 copias, haces 3.000 porque los guargameros estamos mal de la cabeza y nos volveríamos a comprar ese juego, aunque sea exactamente igual, solo con que nos actualicen colores.
Porque porque como estamos mal de la cabeza, nos lo vamos a comprar igual que de mierdos.
No me lo vuelvo a comprar.
Otra editorial puede tener excusa con el tema del diseñador, pero es que Multiman tiene nómina Nico Scooby, tío. O sea...
Hablas con Nico y que una semana te mire un poco los counters, tío.
Ya, pero Nico yo creo que está haciendo juegos nuevos, no está retocando de estas reediciones, que simplemente sacan los ficheros que hay, le dan al reprint y punto.
Claro, pero es una desgana, si es que, tío.
A ver, tío, pero problema uno. ¿Cómo son los ficheros? ¿En qué están?
Eso es lo que te digo. Es decir,
el AutoCAD están, yo qué sé.
Si son juegos, si son juegos nuevos, pues entiendo que todos los fichos ya están en Photoshop o la
están,
o
lo que en Quare, están en Quare Express 3, ¿sabes?
Claro. Entonces, lo tienes, los tienes hechos en un PDF o en Paint.
PDF, si cuando se hizo Fajillame no existía el PDF.
Claro, pero no, venga, ahora cambia.
Te voy a decir lo que pasa. Tienen unos EPS y eso no hay un Dios que lo maneje. Y según los tienen, le han dicho, pa'lante. Y por eso no cambian nada, porque tendrían que rehacer todo el puñetero juego, que es lo que tendrían que hacer.
Tienen un Apple antiguo, el ordenador ahí, encendido, solo para poder leer los ficheros.
Igual lo han cambiado, que igual vamos a esperar. A ver qué
No. Han cambiado dos cosas de ratas y nada más. A ver, el CMVP es como es, y yo me reí hace 10 minutos, que acaban de anunciar lo de las rebajas, y decían, oye, avisamos que estas rebajas son exclusivas solo para la web. Por teléfono no aceptamos pedidos. Y yo dije, ¿por teléfono? ¿Y el fax? ¿Por fax lo puedo enviar o no? ¿Pero qué persona llama por teléfono? Oiga, GMT, póngame, ¿está ahí?
Tercera paloma mensajera que llega.
Pero, Roy, date cuenta de que a lo mejor es que la edad media del consumidor de juegos en MVP lo mismo son 65-70 años en Estados Unidos. Es verdad que aquí ya somos más o menos viejos todos, pero somos más jóvenes de lo que es la generación de Estados Unidos.
Siguen escribiéndole con la carta esta que venía en la revista. Eso es. Ahí, mandándole todavía de verano del 63 y llegándote a él.
Es total. Es como cuando al principio compas que te venía también el catálogo, ¿sabes? En papel y todo.
Yo eso hasta hace muy poco y no sé si lo siguen haciendo, ¿eh?
No lo hacen ya. Creo pues,
¿Qué quieres que os diga? Yo creo, mira, si algo ha dicho Roy veces es que Fall Jagger es uno de sus juegos fetiches, que es una gozada y que no hay reedición de esto, pues mira, oye, que lo saquen así que la gente lo pueda disfrutar, tío.
Por cierto, Roy, ¿sabes que MVP ha sacado un podcast?
Sí, me he quedado.
Estaban hablando el Kurt Schilling y el otro, ¿saben hablando? Por cierto, toda aquella mandanga de que el Kurt Schilling ya no tenía absolutamente nada que ver, es todo una mentira como una catedral.
Ya ves. Hombre, es que ahora está Trump.
Claro, ahora dice, mía, puedo salir del agujero.
Así que...
Pues bueno, nada, tienen un podcast, si os interesa podéis ir a verles hablar de ASL.
Ya es lo que van a hablar, ¿no?
Lo que va al podcast de ASL.
Más ASL. Que además es lo que mantiene la compañía, yo creo, porque realmente el resto son cosas que sacan por apaños. Que por cierto, hombre, la verdad es que, por ejemplo, en X es muy interesante seguir al Anthony Birkett este, al que es inglés, que es el que está haciendo los nuevos OCS. Porque te pone un montón de fotos de los playtesting y todo eso. Es súper interesante, está muy bien seguir a ese tío.
Pero es que ese tío se le ocurra, fue el que hizo el informe aquel de OCS, ¿no? Que
sí, sí,
estaba
sí.
Muy bien. Hablándote del futuro, de lo que quería hacer y tal.
Claro,
muy
claro. Sí, este tío está muy... O sea, está haciendo cosas muy interesantes. Y un SCS que también anunciaban que iban a sacar es el de Drive on Kharkov, la tercera batalla de Kharkov, entre febrero y marzo del 43. Que si es como el de Rostov, puede estar curioso también, ¿eh? Porque el de Rostov está muy bien. El de Rostov, el SSCS, a mí me gustó mucho.
Estaba chulo. Muy sencillito, pero estaba bien.
Uh-huh. En OCS, Leningrado, septiembre del 43, abril del 44, Cela. Y
Leningrado, o sea, en el nivel de OCS. Es que es...
Hay counters de hambruna, Río Salido.
Y un asedio, Río Salido.
Bueno, si en el Burma te puedes comer las mulas cuando te quedas sin supli, imagino que aquí también te podrás comer algo.
Y el siguiente BCS es la batalla de Francia, del 10 de mayo al 17 de mayo del 40. En ese estás ahí metido a tope, ¿no, Río?
Sí, hombre, sí, me lo compré todo, pero fíjate, todavía no he jugado al último que ha salido de BCS. Lo tengo ya en casa, pero ni lo he abierto. Le he quitado el plástico para ver, para olerlo y, y ya está.
Y poco más.
Estoy escuchando. Son dos juegos al final, porque son uno creo que es antes de Stalingrado y otro después de Stalingrado. Y lo mismo me estoy cometiendo la pata porque te digo que no sé nada. Pero parece ser que una de las dos batallas, no sé cuál, está muy chula. Muy móvil, que es lo que mola en este sistema y tal. En el club lo estaba jugando bastante. A ver si tengo oportunidad de poder jugarlo yo, de probarlo.
Pues muy bien. Pues nada, si queréis, sorteamos ya el jueguecito.
Sí, bueno, pues lo tengo desplegado en casa.
¿Cuál es?
Yo no he llegado a abrirlo aún.
Sí, lo tengo desplegado, está leyéndome las reglas.
Y ¿qué tal de calidad es este?
Hombre, comparado con lo que venían siendo las producciones de Bélica, pues la verdad es que ha sido un salto mejor, desde luego. Está bien. Y maderita, bueno, bien, perfecto.
Pues guay.
Bolsitas para meter los estos, bien, muy bien.
Yo es que claro, no lo he querido abrir.
Está muy bien el... Bueno, luego tiene dos reglamentos, lo típico, el reglamento y luego tiene un playbook con bastante información de una partida, del desarrollo, y luego unas notas históricas bastante, bastante majas y bastante extensas, que siempre es una cosa que yo personalmente agradezco bastante.
¿Y el mapa no es el de Cabarce, no?
No, el mapa a mí me gusta, el mapa es muy clásico, pero a mí sí me parece que le da un rollito así histórico de la época que está bastante bien. A lo mejor hay gente que le parece soso, porque es verdad que es muy con colores apagados y tal, pero yo creo que le pega bastante bien para
sí, que este para la época. Tipo de la época, ¿no?
Lo único que me da un poco pena es que tiene unas ilustraciones muy chulas de... Joder, ¿cómo se llama el pintor este?
Dalmau.
Dalmau. Pero es verdad que, bueno, al final en una pintura pues es complicado hacerlo a calidad que se vea bien y tal. Entonces, bueno, pues las cartas y eso...
Es que la producción es distinta. Pequeñito.
A ver, para los que están hablando del Rey en el Norte, es comparar dos juegos que, aunque tratan la misma temática, no tienen nada que ver, ¿eh? O sea, el Rey en el Norte se basa en la mecánica del Sekigahara y... Bueno, viendo un poco cómo ha enfocado el juego Reyoso y lo que ha querido hacer con este juego, creo que el juego de Reyoso, para empezar, es mucho más profundo. No solo se centra incluso en el combate y las batallas que hubo en la zona norte, sino que se trae un segundo mapa en el que el jugador que está jugando en toda esta zona tiene que diversificar fuerzas y llevarlas al resto de la península. O sea que también tiene un microjuego que aporta más profundidad al tema, y que si realmente lo que te interesa es profundizar un poco en las guerras carlistas, creo que este juego es, no sé, refleja mucho mejor lo que pudo hacer aquello, desde mi punto de vista, y habiendo jugado solo al proto y ni habiendo terminado una partida, pero sí que he jugado más al Rey en el Norte, y sí que os puedo decir que el Rey en el Norte es un juego mucho más liviano, en el que yo creo que una mecánica se ha puesto al servicio de un juego, pero no creo que refleje también el tema como lo hace el juego de Reyoso.
Y bueno, pues ya dejamos de hablar de novedades. Vamos a hablar de juegos que le habéis estado dando estas semanas.
A mí, si me dejáis, llevo jugando durante mucho tiempo a Spice Empires. He estado, no sé, igual llevaré cerca de 2 meses desde que ha salido la última expansión. Y creo que estoy en capacidad de hablaros de todo lo que tiene este juego, con todas sus expansiones y demás. Además, creo que vosotros también lo habéis jugado en alguna ocasión, o no sé hasta dónde habéis llegado con él. Yo creo que todos lo conocéis, ¿no?
Yo no he jugado.
Bueno. ¿Tú has jugado?
No.
No. Bueno, empezamos por el base. Spice Empires se publica en 2011. Es un juego 4X puro. Yo creo que de lo que yo he jugado que tiene que ver con los 4X, los 4 míticas, explorar, expandir, explotar y exterminar, creo que es, desde mi punto de vista, el juego que mejor refleja esto que muchos juegos han intentado plasmar, ¿vale? En el juego base, tú tienes una serie de... el juego tienes una civilización y tienes dos mecánicas, que son la de ir comprando unidades y mejorando tecnologías que vas a ir consiguiendo con un sistema económico que te va proporcionando el juego, y una vez que tienes esas tecnologías y esas naves, las vas lanzando por el espacio, descubriendo lugares en tu zona, lo llaman en tu propio, lo que viene siendo el espacio que rodea tu propia colonia, y luego ya si expandes tu colonia, vas a ir hacia el espacio profundo con muchos más peligros y mayores historias, ¿vale? Y todo el objetivo es intentar eliminar en competitivo a otras unidades, a otras facciones de otros jugadores, y en solitario diferentes escenarios que te propone el juego, en el que hay infinidad de posibilidades, ¿vale? Hay un montón de escenarios. El juego base tiene un número de naves enorme, y ya, o sea, es el grueso del juego, lo mueve el juego base, y ya con eso tienes para un montón de partidas. Luego diré desde mi punto de vista lo que me supone un jugar solo al base y lo que supone jugar con todo lo demás, ¿vale? Pero ya el juego base, pues ya está, es un juego más que laureado, de un recorrido enorme. Estamos en 2025 y sigue saliendo expansiones de este juego. Creo que esta va a ser la última, la tercera. Pero eso es. Pero dentro de lo que propone, es un juego que para mí lo hace muy bien. Creo que es un juego relativamente sencillo. Además, las mecánicas del juego hacen que tú vayas jugando de una manera muy pausada y añadiendo cosas y añadiendo naves y añadiendo información a medida que la partida va avanzando. Por lo tanto, te permite entrar al juego de una manera pausada, y ya cuando lo vas controlando y vas viendo cómo se mueve la economía y vas viendo cómo se desarrolla la partida, pues vas a ir profundizando más y llegando a sacarle más partido al juego, ¿no? Entonces, esto lo hace de una manera muy interesante. Las ayudas del juego ayudan muchísimo, están muy bien integradas, y simplemente llevando una gestión de esa ayuda, en el que un lado tienes la destrucción de naves y en el otro lado la destrucción de tecnológica, pues con esas dos ayudas ya tienes todo el juego, y explicando el juego de una manera muy rápida vas a poder jugar con cualquier persona y vais a poder disfrutarlo, ¿vale? El juego tiene infinidad de escenarios, como he comentado, con diferentes módulos, desde solitario hasta cuatro jugadores, y cuatro jugadores pueden ser también de diferentes formas, 3-1 incluso, 2-2, como lo quieras dividir, ¿vale? Y esto lo hace con un mapa muy espartano, hexágonos negros que simulan una galaxia y poco más, o sea que el juego básicamente es esto, ¿vale? Ahora bien, ya en el juego base tienes unas reglas básicas, que son 8 páginas, muy sencillas, y luego tienes unas reglas extendidas que son 11 páginas más. En estas reglas extendidas te añade una contabilidad que no es muy habitual en los juegos de mesa modernos, ¿vale? Esta contabilidad te llega hasta el punto de tener que ir consiguiendo mejoras en las naves y anotando en un papel cada nave qué mejora ha ido teniendo. Esto a muchos les puede dar para atrás, ¿vale? Porque es verdad que es un sistema que puede parecer algo engorroso, que incluso superado, ¿no? Pero reconozco que tal y como lo hace el juego, para mí lo hace de una manera súper interesante. Esto también da problemas, ¿vale? Puede haber problemas de muchos tipos, de que alguien se equivoque y lleve al traste gran parte de la partida, porque es muy difícil rectificar en este juego un fallo de contabilidad o un fallo de incluso invertir una tecnología que no era posible, se nos ha pasado en partidas, y te echa por tierra. O sea, esto es así, ¿vale? Entonces, el juego base tiene todo esto que os he explicado. Y con esto, yo he jugado mucho al juego base y hasta hace poco no tenía ninguna de las expansiones. El juego base,
Digo, antes de que empieces con las expansiones, sí, quería hablar yo un poco. A mí sobre todo lo que me sorprendió de este juego es cuando salió y decía, bueno, ¿y este juego qué tiene? ¿Qué tiene este juego que no tenga, yo qué sé,
un Twilight Imperium? El Eclipse y el Twilight Imperium.
O el Eclipse o otros juegos. Y yo cuando lo jugué, lo que me sorprendió es que este juego es muy puro, muy, 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 muy puro. O sea, es expandir, extenderte, colonizar y acabar con el rival. Y es simplemente hacer una bola de nieve de extenderte mejor que el resto, hacer tu producción mejor que el resto para producir más tropas y pegarse con el otro y ver quién lo hace mejor. Y no, es que no hay más.
A mí me parece una carrera agónica y tú ves que no llegas, que no llegas, que no llegas, que no llegas. A mí siempre me ha parecido un Exploter Spellen.
Sí, sí, es casi como un Exploter, es casi como un juego de logística. Y luego otra cosa que a mí me sorprendió era que yo decía, joder, pero todas las razas son iguales, todos los personajes son iguales, pero luego le pasa lo mismo que a otros, que al Clash of Cultures, otros juegos, que el árbol de tecnologías es muy grande y tú no lo puedes abarcar todos. Entonces, al principio todos parten de la misma idea, pero cuando se encuentran, como cada uno ha ido a tecnologías distintas, pues realmente sí que sientes que cada jugador es distinto. Y eso es una cosa muy, muy curiosa y muy bien hecho. A mí como más me gustaba de las veces que lo he jugado es jugarlo 2 contra 2. Porque aquello es un colaboración entre dos para hacer intentar lo que no hace uno, hacerlo el otro, ayudarse. Y aparte el juego acaba muy bien porque en cuanto peta la capital de uno de los jugadores, de los 4, se acaba la partida. Me parece que va niquelado.
Estoy de acuerdo, pero fíjate que en eso que estás comentando de que las diferentes tecnologías y las diferentes naves hacen que la evolución de cada jugador sea diferente, fíjate que es una de las mayores pegas que le veo al juego base. Y es que el juego base tendemos a hacer la misma distribución de compras todos igual. Muy poca diferencia. Y incluso te digo más, por ejemplo, ¿no? Por ponernos en un detalle. Si alguien invierte en minas, por poner un ejemplo, que es una de las cosas más rompedoras que puedes tener en el juego base, cualquier nave que entre en un espacio con una mina, pues se va a destruir. Es tan simple como eso. En el momento en que has descubierto que alguien tiene minas, inviertes en barre minas. Entonces, al final, es como que el juego base no te da mucha capacidad de sorprender en ese aspecto. Entonces, al final, terminamos todos prácticamente con una evolución muy parecida, con una cantidad económica muy similar. No hay diferencias a la hora de conseguir dinero, lo vamos a conseguir todos prácticamente el mismo dinero en cada turno. Entonces al final se convierte en luchas de dados en las que se demora mucho el final de la partida, se tiene mucho miedo a intervenir en la casa del rival. Entonces, para mí, aun siendo un muy buen juego, para mí el base falla aquí, falla en esto. Y creo que es una de las cosas que se consigue con las expansiones es expandir infinidad de todo esto. Las 3 expansiones llevan este juego a algo que es inabarcable. O sea, por ir por partes, ¿vosotros habéis jugado alguna de las expansiones?
Yo jugué la primera, Close Encounters.
Vale. Close Encounters es la primera expansión. Esta expansión ya sale en 2012. Para haceros la idea, al año ya saca la primera expansión. Esta expansión lo que hace es, la principal novedad que incluye esta expansión son añadir tropas de tierra. Parece una tontería, pero cambia el juego absolutamente. Porque en el juego base, simplemente eliminando y combates espaciales, ya has conseguido la conquista de ese planeta. No necesitas hacer más. En el momento en que metes tropas terrestres, cambia totalmente la dinámica de conquista. Entonces ya esto te da una profundidad mucho mayor. Ya tienes que invertir en naves que te permitan bajar a tierra y en infanterías y diferentes tipos de unidades de tierra que te van a hacer conquistar ese terreno. Y esto ya cambia absolutamente la partida. Además, mete un mazo de ventajas de imperio, que parece una tontería, pero son simplemente 2 cartas que robas al inicio de la partida y hacen que a cada jugador de esas 2 cartas te vas a quedar una. Es una habilidad oculta a todos los jugadores, en algunos casos lo vas a decir incluso al final de la partida cuál era tu beneficio, nadie va a saber cuál es, y en otros momentos es una ventaja de batalla que cuando se produzca ese momento en el que lo tienes que usar, lo tienes que decir, ¿vale? Pero esto también hace que ya esto que estaba diciendo, lo que pasa en el juego base, se mitigue con esta historia. Metes una carta a cada jugador y cambia absolutamente también la partida. También es verdad que hay cartas de estas que son muy, muy, muy demoledoras. Por ejemplo, en una partida nos pasó que uno de los jugadores conseguía las tecnologías con una ventaja económica absoluta, rotunda. Entonces, claro, se desarrolló una velocidad terrible, fue imposible cogerle, nos reventó a todos y no hubo opción. Pero tampoco supimos frenarle, es decir, no sabíamos que tenía esa ventaja porque es una de las ventajas que se enseña al final de la partida y al no saber que eso estaba pasando, no fuimos capaces de pararle. Esto te puede pasar. Pero para mí también funciona muy bien. Hay que decir que todo esto que estoy comentando son módulos del juego que tú puedes incluir o no. Es decir, no porque tengas este Close Encounters tienes que meter todas las nuevas movidas que te trae. Tú eliges las que quieras meter, ¿vale? Yo todo esto que os digo lo he ido probando y lo he ido jugando, ¿eh? O sea, que os voy a comentar todo esto habiendo jugado todas estas cosas que os estoy comentando. Además, te mete nuevas naves. Naves como, por ejemplo, abordajes, que también cambian un poco el sistema de juego. Yo ahora te puedo robar naves en el espacio. Estamos combatiendo y hay un tipo de nave y un tipo de tecnología que me permite quitarte naves. Hay otro tipo de nave que es la Titán, que es la gran estrella de la muerte, que además es muy curioso porque se juega sabiendo que ya la has construido y la nave, el Titán, se va a ir moviendo y esto son todo movimientos ocultos. Yo no sé lo que tienes en tus stacks, pero si la Titán se mueve, todo el mundo sabe que hay una Titán ahí. Entonces esto también te cambia un poquito la dinámica y como llegue la Titán a un espacio, revienta el planeta completamente, o sea, una especie de estrella de la muerte. Todos sabéis lo que digo. Además, modifica reglas y tiene una de las reglas que para mí es fundamental y que realmente, por ejemplo, te cambia toda la economía del juego. La economía se basa básicamente en el juego base, en conseguir planetas, colonizarlos y a partir de ahí sacar sus recursos. Además, conseguir algo de minas que vas a encontrar, minería que vas a encontrar en satélite, en espacios de espacio profundo, ¿vale? Eso es todo lo que tienes en el juego base. Ahora aquí puedes invertir en una nueva tecnología que es intentar conseguir que las nebulosas que vas a encontrar en el espacio se conviertan en un ingreso al final de cada turno. Para eso tienes que hacer una especie, un tipo de naves que tienen que ir hasta allí, tienen que conseguir que lleguen minas, esas minas te van a traer ese material, pero profundiza un poco más en este sistema de económico de conseguir más financiación y para mí también mejora el rendimiento del juego. Añade experiencia. Uno de los problemas que tiene el juego base es que las naves, cuando tú combates, tienes que ir pagando por ellas cada turno. Cuesta mantenerlas en el aire. Como os he dicho, tú vas comprando tecnologías. Estas tecnologías las van a tener aquellas naves que construyes después de haber desarrollado esa tecnología. Por lo tanto, esas naves que están en el cielo no tienen estas tecnologías nuevas que yo he ido desarrollando. Necesito que haya nuevas naves con mejores tecnologías y las viejas que están en el espacio me merece más la pena reventarlas en muchos casos porque si no voy a tener que pagar por ellas. Bueno, pues al meter experiencia a las naves, estas naves que están en el cielo van a conseguir mejorar su tripulación y pueden llegar a ser veteranos muy, muy longevos en batallas que lo que hacen es mejorar cuando combaten. Por lo tanto, ya no solo no me interesa eliminar esas naves, sino que me interesa devolverlas a casa, meterles todas estas ventajas que he ido consiguiendo tecnológicas y que esa nave esté a la altura de la situación actual. Entonces, cambia totalmente la forma de pensar el juego, todos estos añadidos que estoy diciendo. Y estas son las principales ideas que trae Close Encounters, ¿vale? Que es para mí una expansión fundamental si te gusta este juego.
Lo que pasa, Calino, tú, dime, a una persona que empieza, ¿tú le recomendarías empezar con todo? Yo creo que lo que debería empezar poquito a poquito. Total. Y luego ir viendo las limitaciones del juego e ir metiendo nuevas expansiones que lo mejoren.
Sí, luego si queréis, cuando llegue la última expansión, profundizo un poco en esto. La segunda expansión es Replicadores. Replicadores salía en 2018, no había habido nada en un montón de años y 6 años después de la primera expansión sacan Replicadores. En este, la principal movida que traen es, primero, que parece una tontería, pero trae todos los hexágonos de todos los espacios que utilizas en el mapa en un tamaño grande, porque esto se llena de hexágonos, de documentación y de datos en el mapa y todo lo que tiene las mismas dimensiones en los dos primeros juegos, en la primera expansión y el juego base. Cuando añades esta expansión, todos los hexágonos se convierten ya, si es un planeta lo ves bien grande, si es una nebulosa lo ves enorme y es muchísimo más visual que el juego hasta ahora, ¿vale? Hasta esta expansión era mucho más difícil ver las cosas. A mí era una de las cosas que no me molaba nada del juego como lo tenía yo en el base. Esto para mí es fundamental. Además de esto, añade los replicadores. Es un quinto jugador que va totalmente diferente a los jugadores convencionales, a los 4 jugadores convencionales. Es una especie de nave alienígena, de civilización alienígena, que son va Borgs. Aprendiendo...
¿Eh? Borgs.
Bueno, Borgs.
Máquinas. Que
efectivamente. Sí.
Y máquinas replicadoras.
Y esas máquinas replicadoras van mejorando ellas solas a medida que los turnos van avanzando. Todos los jugadores tienen que ir contra ella. Entonces hay un jugador que los va a manejar y hay otros tantos, depende del número de jugadores que vayáis a jugar, que van a combatir contra este quinto jugador. Porque esta es otra de las cosas. Al meter esta nave, se pueden jugar ya 5 jugadores y no 4. Además, al tener esta facción, puedes jugar escenarios que son contra los replicadores en solitario, que es otra de las mejoras que añade la expansión de replicadores. Añade nuevos terrenos en el espacio profundo, que también le da más diversidad, porque si no puedes llegar incluso a controlar qué deja de haber, ¿no? Que puedes, si ya has jugado mucho al juego, sabes que han salido no sé cuántos agujeros negros y, bueno, pues puedes llegar incluso a calcularlo, pero de esta manera ya no sabes lo que hay en el espacio porque hay muchos más terrenos que los que se van a jugar. Aparecen nuevas naves y aparecen un nuevo sistema de recursos. De todo lo que he jugado yo hasta ahora, lo que menos me ha convencido de todo lo que ha aportado todas estas expansiones son los nuevos sistemas de recursos, que es un nuevo sistema económico mucho más profundo, lleva las partidas a una dificultad mucho más alta, expande muchísimo el tiempo de juego, lo triplica, diría yo, y ya es un juego de por sí bastante largo. Entonces, para mí este sistema de económico, aunque es interesante, si lo juegas mucho y tal y lo llegas a controlar, a mí no me ha funcionado. No lo voy a meter en las partidas y no es algo que me convenza. Y por último, viene la tercera expansión, que es el All Good Things, que es la última expansión que esta acaba de salir. Y con esta expansión han reeditado todo lo antiguo y han vuelto a estar a la venta todas las expansiones que hasta ahora estaban agotadas y que no se podían
conseguir. Y de momento cierran el juego.
Efectivamente, cierran el juego. ¿Qué aporta este All Good Things? Primero, las reglas de todo lo que hemos ido hablando hasta ahora son reglas independientes. No tienes claro en qué juego has conseguido qué cosa. Es decir, si tú estás jugando con las dos expansiones primeras más el juego base, tienes unas reglas del juego base, unas reglas de la primera expansión y unas reglas de la segunda expansión. Pero en ningún caso con todo eso aunado. Tienes la expansión de no sé qué te aporta un no sé cuál. Acuérdate que en aquella expansión está eso, búscalo en esas reglas concretas que es donde aparece eso que estás buscando. Esto es un coñazo en los tres primeros juegos. En el juego del All Good Things han cogido todas las reglas de todos los juegos en un solo documento y tienes todo lo que puedes jugar dependiendo qué caja tengas en una sola regla. Entonces esto para mí ayuda muchísimo a simplificar y a saber cómo jugar. Porque hay reglas de una expansión que modifican una regla de uno de los juegos previos. Por lo tanto, si no tienes claro cómo funcionan estas reglas, te vuelves un poco tarumba. Entonces, esto es algo fundamental que tenían que hacer. Había un documento en BGG hecho por un usuario que hacía eso en las otras expansiones y que funcionaba muy bien y que todo el mundo tiraba de ello, pero con esto han conseguido arreglarlo. Además, han hecho lo propio con todos los escenarios. Dependiendo qué caja tengas, sabes que puedes jugar a determinado escenario o tal. Entonces, esto también ayuda muchísimo a saber a qué puedes jugar dependiendo de lo que tú tengas. Entonces, esto también funciona de la hostia. Han metido cartas de escenario. Es una tontería en la que tú cada escenario que montes, al final puedes estar jugando siempre, como decía Roy, ¿no? Dos contra dos. Ya, pero es que dos contra dos, si no hay nada que cambie, pues al final puede ser un poco matemático jugar siempre lo mismo. Pues ahora, robando dos cartas, modificas totalmente el escenario y te mete alguna novedad que cambia totalmente la partida. Y son pequeños detalles que funcionan, que son muy poca cosa, pero que hacen que la partida cambie absolutamente. Han metido tripulación. Y esto, al principio, a mí me volvió un poco loco porque decía, hostia, con todas las naves que tienes, con todos los cálculos que tienes por nave, con toda no sé cómo denominarlo, pero como...
Que quiere decir que esto se apunta a lápiz.
Exacto, entonces todo esto era un poco locura. ¿Qué han hecho con esto? No se trata de que tú llevas una tripulación en cada nave. En una nave en concreta vas a poder tener algo de tripulación. Y la tripulación no es que lleves al sargento no sé qué, que te da un más uno a combatir, no. Que igual llevas un político o igual llevas a un animal de compañía o yo que sé qué cojones, puede haber infinidad de, o sea, son tropecientas cartas, tú robas una y eso lo llevas, lo asignas a una nave y esa nave tiene un beneficio concreto por llevar a ese tío de la nave. Y también puede tener cosas negativas, ¿eh? Puede ser que si te matan a un tío, pues te la han liado parda porque ese tío te está dando un beneficio absoluto en el resto de naves. Hay un montón de condiciones. Y esto, bueno, si quieres llegar ya a rizar el rizo, pues puedes meterle el tema de la tripulación. Yo, por ejemplo, también he jugado con esta regla y la verdad es que le da algo muy chulo al juego, porque es algo tan concreto y en una nave tan detallada, tan marcada, que todo el mundo sabe que esa nave tiene algo, ese beneficio, entonces se convierte en el nuevo objetivo de la partida y todo el mundo quiere reventarte esa nave. Entonces es algo que le da todavía pues un nuevo giro de tuerca a un sistema que ya de por sí funciona súper bien, ¿vale? Y tiene más cosas, tiene más pequeños detalles, puedes modificar cada planeta, puede tener su propia regla específica para que no sean planetas todos estándar, profundiza muchísimo esta expansión en todo lo que ya tenía el universo. Entonces, es difícil que puedan sacar nada más porque es que yo no veo por dónde se puede expandir ya el juego porque ya está mega expandido. O sea, esto es una barbaridad todo lo que tiene el juego. Y de hecho, he jugado con todas estas reglas como os he indicado, pero todo han sido en diferentes partidas. Me veo incapaz de meter en la misma partida todo lo que el juego te permite meter. O sea, no me veo capacitado para llevar misiones, cartas de escenario, cartas de diferentes tipos de desarrollo inicial de cada civilización. Lo que os decía de la tripulación, lo que os decía de diferentes tipos de planetas, que hay infinidad con la nueva expansión, incluso con el Add Good Things, añade más tipos de planetas con un montón de posibilidades. Añade nuevos tipos de bases terrenales, ya no solo unidades, hay diferentes tipos de bases, por así decirlo, que puedes meter en el mapa. Mete dos jugadores nuevos para que no sean los cuatro iniciales y tengas dos jugadores que son unos planetas alternativos que puedes jugar con sus propios desarrollos tecnológicos diferentes y demás.
Es verdad, Caino, ¿qué tal eso? Los nuevos imperios esos que son diferentes a los otros.
Es lo único que no he jugado, fíjate. Ah, pero vale. lo que he visto de ellos es que tienen sus propias naves, naves diferentes a las que tienen las cuatro colonias iniciales, y el desarrollo tecnológico es el mismo, pero las naves difieren, entonces tienen diferentes valores y tampoco es que sea algo súper diferente. O sea, no lo he jugado porque o sea, ya es lo único que me faltaba. Y sí que es verdad que igual para jugarlo si juegas con la misma gente a este juego, no vas a tener problema en meterle mil cosas, pero cuando tienes que controlar, fijaroslo, este es uno de los problemas que tiene este juego, Tú en un juego en el que estás explicando a cualquier jugador una partida, la economía del juego la podemos ir controlando entre todos, ¿no? Entonces, si es algo complejo, se puede ir poco a poco revisando. Aquí nos ha pasado de todo. Gente que ha jugado nueva a la partida, se le ha avisado de que determinada tecnología no se puede desarrollar si no tienes previamente otra. O, por ejemplo, un detalle que suele ser un fallo habitual, desarrollar dos veces la misma tecnología. No se puede. Pero estas cosas se pueden pasar. Y este es uno de los problemas que tiene este juego. Que como todo se hace oculto, si alguien la lía, ya sea sumando la producción o ya sea desarrollando tecnologías que no podía, el juego se va a tomar por culo, así, siendo claro, y puedes estar yéndote cuatro turnos por delante de los demás por hacer detalles como este que estoy comentando. Y esto es muy difícil de controlar. Entonces, si tú estás jugando a cuatro y estás metiendo todas estas cosas que yo estoy diciendo, la dificultad que tiene el jugador para llevar el control de esta documentación, pues puede llegar a echar muchas partidas por tierra. Entonces, lo que decía Roy, de empezar poco a poco, totalmente necesario. No puedes jugar con nadie metiéndole todo esto que yo os estoy contando.
Además que es que son kits, es decir, tú puedes decidir qué metes y qué no metes cada partida.
Sí, pero bueno, aquí luego ya está hasta dónde quieras llegar tú con el juego. Yo lo estoy disfrutando muchísimo, el grupo con el que lo he jugado en la misma medida, o sea, estamos todos muy contentos con las partidas que nos ha dado, y es que son todas súper diferentes. O sea, con todo esto que te está dando el juego, es como jugar un juego nuevo cada vez. O sea, le metes una regla nueva a cada partida, y está cambiando totalmente el juego. No sé si tenéis dudas con respecto a esto.
A ver, yo aviso a navegantes. Ojo, esto es un juego muy old school. Uh-huh. Donde tienes que apuntar con papel y boli lo que produces. O sea, no hay counters. No es como un Twilight Imperium que lleva un cajote gigante con 350.000 counters para contar todo. Aquí no. Aquí tienes tus fotocopias en plan años 80 con tu boli y vas apuntando qué produces, qué no produces. Antes había por aquí una foto que he puesto antes. Aquí está, mira. Es decir, hay una hoja para los que estéis viéndolo en vídeo donde apuntas tus cosicas. Y eso es lo que tú vas haciendo cada turno y vas a vas mejorando y vas haciendo y vas colocando y vas... Y luego hay otra para las naves, para llevar la flota, la, el cálculo de la flota. Si te lanzas a por esto, pues que sepas que esto es un 4X puro y duro. No, esto no es como el Twilight Imperium que estás ahí haciendo mecánicas euro. Y esto es muy euro, este juego, ¿eh? Porque el rollo de explorar, expandirte, producir como un loco y generar naves militares como puedas para intentar arrasar a los demás. O sea, la parte de azar básicamente es el combate, que eso es tiras dados, porque lo otro es muy determinista. Bueno, y la exploración, que puedes encontrarte una mina o puedes encontrarte otra cosa, pero que sepas que el juego es bastante determinista en cuanto a producción y logística. Es decir, que puedes calcular más o menos cuando llevas varias partidas que el otro ya va por el destructor y tú sigues con las corbetitas.
Es tal cual.
Entonces te entra el agobio.
Un detalle que quiero comentar es que hay un grupo de Telegram. Este juego ahora mismo está recién llegado a tiendas y hay mucha gente que tenía muchas ganas por jugar todas estas expansiones y todo lo que estoy comentando. Entonces ha creado un grupo de Telegram que es Empire Spires 4X. No sé si se puede pasar enlaces por aquí o algo, no sé, arriba.
Que me entra el sueño. Se puede poner un banner. Si me pasas por el chat privado el enlace, si es público, es público.
Es que parece, no sé, no lo sé, tío. No, enlace a invitación me pone aquí, nada. Pero no sé cómo se saca.
Ah, olvídate.
Nada, ¿no? Bueno, pues si alguien quiere que me diga, porque los puedo invitar yo directamente por lo que veo, pero necesitaría eso, me escribís y yo os paso el enlace. En cualquier caso, en la propia, estaban comentando si es muy dependiente el idioma. En este grupo de Telegram se ha traducido toda la documentación, incluso la nueva, con escenarios y con todo. Está toda la documentación en castellano. Entonces podéis haceros con toda la documentación aquí. Una vez que estás jugando el juego dependiente, solo en cartas y si juegas con ellas. Y las cartas tampoco es una locura. Ya os digo que se van a jugar con muy poquitas por escenario, aunque vengan tropecientas. Un escenario tiene dos cartas, que son públicas para todos. Y luego las cartas de tecnología que tienes tú y las tecnologías alienígenas que pueda haber. De manera muy puntual se roba una carta y puedes no jugar con todas esas con esos módulos. Es decir, que hay pocos módulos que meten cartas y las pocas cartas que se meten tampoco tienen mucho texto. Entonces yo creo que no es nada dependiente. Toda la documentación para rellenar, las hojas que os he enseñado arriba y todo esto, están en castellano en un montón de sitios ya, o sea que no hace falta ni verlas en inglés. Entonces bueno, yo creo que si os hace un poquito de... Si os llama un
sí,
poco...
Sí, tiene... La... A ver, uno de los puntos fuertes de este juego con respecto a otros 4X son los escenarios.
Eso es una cosa que he visto yo, cariño, tío. En la última expansión se han currado unos libros de escenarios de la hostia, que ya querrían muchos juegos. Porque aparte ahora tienes mil opciones. O sea, tienes solitario contra las Doomsday Machines, solitario contra Amebas, solitario contra Replicantes, solitario contra no sé qué, a dos jugadores, escenarios
cooperativos,
a tres, escenarios de tres contra uno. Escenarios
jugar de forma cooperativa.
Sí, cooperativos contra la máquina. O sea...
Los solitarios además son muy dinámicos porque aunque tienes una hoja de seguimiento que es bastante densa y bastante larga, se utilizan siempre las mismas pautas y en momentos muy puntuales cambia. Entonces, en cuanto juegas dos veces con el solitario, sabes perfectamente cómo va a responder la ameba o los aliens, hay escenarios contra aliens, hay diferentes escenarios y todos estos se llevan por estas tablas de pasos. Y os digo, he jugado a todos también y muy, 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 muy divertido. La única pega que tiene el juego es que, aunque hay módulos de Basal y hay módulos de BGA, son solo módulos para jugar en solitario. O sea, para jugar en el base. No hay ningún módulo, o no lo he encontrado, igual ahora me dicen que hay algún sitio donde se pueda jugar. Pero
no lo hay y yo he leído que en BGA que no se van a hacer, que se ha decidido que no se va a hacer más.
Es una pena porque os digo que es una forma muy sencilla de jugar, en BGA está todo integrado, entonces al juego base vas a jugar súper rápido y bien, dinámico, pero no te explica nada, entonces te vuelves un poco tarumba con el motivo por el que determinada acción no se puede hacer o yo qué sé, ¿no? Entonces te ayuda a aprender a jugar, pero en determinadas partes estás un poco colgado. Y luego que no esté en Basal a mí sí me ha extrañado, porque en Basal generalmente es gente que lo hace, pues, usuarios que cogen el módulo, que les flipa el juego y lo mueven y lo hacen. Pero ya os digo, aquí no hay nada, e incluso el módulo de base del juego base está mal, está no funciona y no tira. Y me extraña mucho, porque es que siendo un juego tan antiguo que no tenga un módulo en condiciones, pues es, no sé, a estas alturas difícil. Pero bueno, comentaban también el módulo, más que Oka, va a sacar la actualización. Sí, algo dijeron, pero no tengo ni idea de ni cuándo ni nada.
Con actualización quieres decir el pack de traducción a castellano.
El pack de traducción
a castellano. Las cartas y los manuales.
Mm. Eso es.
¿Y tú cómo lo comparas con respecto al Dalek Imperium y el Eclipse? Los dos grandes 4X.
Es que, mira, no creo que se parezcan en nada, siendo sincero. O sea, sí, es una evolución, es un... los otros también son un 4X, pero es que esto de llevar tus cálculos, tu papel, tu boli, decidir en qué invierto, el silencio que se produce cuando todos están calculando sus cosas, esto no lo tiene ningún juego. Esto es algo el agobio total. Y el miedo a ver qué hay ahí. O sea, llevo 3 horas haciendo cosas, ya tengo mis naves, tengo todo, mi flota, tengo todo. Pero claro, ¿qué ha hecho el de mi izquierda con su tiempo y con sus cosas? ¿En qué ha invertido? Si entro yo en su planeta y casco, igual recibo. Las tecnologías están pensadas para que el defensor tenga una ventaja sobre el atacante. Entonces, esto es algo que le pasa además a las primeras partidas, y esto también lo he visto, la evolución del juego y cómo no aprendes a jugarlo, y es que cuando tú estás aprendiendo a jugar, este primer paso de ir a pegar te cuesta muchísimo. Y cuando 4 personas les cuesta muchísimo, el juego puede demorarse un montón.
Tortugueo.
Sí. Entonces, en cuanto aprendes a jugar, ves que es imposible que alguien tenga sus planetas totalmente cubiertos. Entonces, en cuanto tienes una nave, por pequeñita que sea, para allá va la nave y a reventarla contra su planeta. Y si le dejo sin producir 5 puntos este turno, ya he conseguido un logro tremendo. Y así empieza el juego, y así es cuando aprendes a jugar, esto es la muerte desde el minuto 2. Sí, sí.
A ver, a mí, por ejemplo, Eclipse sí que me parece el juego de ordenador. El típico 4X de ordenador traspasado a mesa, ¿sabes? Me recuerda más eso. Dalek Imperium me gusta menos. A la gente le encanta, pero a mí me gusta menos porque al final para mí es mucho de coger la carta que te da un punto de victoria. O sea, cuando el turno, que te toca el turno y dices, cojo la del punto de victoria. Es que, tío, por favor, ¿no vas a hacer otra cosa? El rol, ¿no? Que es un poco el sistema que tiene. Y aquí no. Aquí vas al turrón desde el minuto 0. Porque como alguien avance un hexágono más que tú, date por jodido. O sea, tienes que empezar y ir a muerte. Vamos, me parece buenísimo. Lo único es que tiene unas mecánicas old school que pues te puede enlentecer la partida demasiado.
Claro, aquí luego está el segundo problema. Un juego base más 3 expansiones, pues esto se te va a un cuerno de
lo lógico de esto sería comprarte el juego base y luego jugarlo y decir, me voy a comprar las expansiones, o una, o otra.
Aquí lo lógico es comprárselo todo y luego lamentarse.
Claro, pero luego hay la gente que dice, es que este juguito de cartas me cuesta 80 euros. Claro, porque te has comprado 4 expansiones de golpe, tío, pero...
Y luego un detalle, todas estas expansiones en el último juego, en el Add Good Things, entran todas con tu impresionante impresora 3D. Te puedes hacer el inserto que permite que todos los juegos base, caja 1 de expansión 2 y 3 entren en el All Good Things. O sea, todo ahí metido.
Sin eso no se puede jugar. Es imposible.
Es verdad que sí. Yo te digo una cosa. Desde que hice el inserto, estuve mucho tiempo jugando sin él. Y cuando lo he hecho, es que la ventaja de saber en qué sitio tienes determinada nave, es que mejora muchísimo.
Pero espera, ¿cabe todo en la caja del All Good Things?
Sí, sí, sí. Cabe todo. Cabe todo.
La espacio que voy a ahorrar en la balda.
Ya te digo, tío, es que son 3 cajas, menos.
Sí, lo que yo no he metido, porque si metes las reglas, claro, ahora viene la segunda mierda. Toda la documentación que trae el base expansión 1 y expansión 2, yo lo he tirado a la basura. Incluidas las hojas de producción y todo eso. No valen para nada.
Ya no te valen.
Entonces todo eso lo he tirado. Entonces lo único que he dejado son los 3 libretos que trae el juego base. O sea, el Add Good Things y el libreto de relleno para las papeles de este juego. y con eso se queda un poquito así, ¿eh? O sea, no cierra totalmente, pero vamos, que la caja está... Sí, sí, ya lo vais a ver.
Bueno,
qué guapo. Uf. A mí el juego me parece interesante, pero bueno, no sé hasta qué punto es recomendable, tío. Fíjate. ¿Sabes?
Bueno, esto ya es
vieja escuela, pero es que a la peña le mola estas moderneces de sus counters, sus miniaturas.
Y naves bonitas y no sé cuánto. Aquí sí. Es todo muy espartano. Está guay. A mí me parece que está muy chulo, pero...
Pero claro, estamos hablando de counters, tablero soso y eso. Así que... Pero bueno, que el juego está molón. A mí me gusta mucho. Ya te digo que me parece un wargame muy euro por el rollo de la producción y la logística. O sea, es total. El agobio es total. Así que... Bueno, pues mira, nos quedan unos 15 minutillos. Si alguien quiere comentar algo más...
¿Tenéis algún juego vosotros?
Yo nada. Yo tengo algo.
No os lo vais a creer. Estuve jugando en verano a Carlomagno, Maestro de Europa.
Carlomagno, Maestro de Europa. ¿Qué es esto?
¿Qué tienes tú con esta editorial, tío? Que sueles sacar unas mierdas de Holland Spiel, tú.
Pues...
Aquí estoy pues bueno.
Esto, alucinados, esto me lo regaló Pedrote, porque en un momento puso ahí una lista de tengo todos estos wargames, los voy a tirar, no sé qué voy a hacer con él. ¿Quieres alguno? Y yo dije, no, yo no quiero regalos. Pero entonces vi el Carlomagno este y dije, espera, ¿ya viste juego alguna vez? Me puse a ver algún vídeo y dije, no, esto es interesante, esto quiero probarlo. Y dije, venga, mándamelo, que lo voy a jugar para darle ahí una otra oportunidad a Mabel Holland. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un juego en solitario, ¿vale? Que es la segunda versión de uno de los juegos que tuvo más éxito de Holland Spiel, que es el Agricola Master of Britain, ¿vale? Pues esta es como la versión en esteroides del Agricola. Es el mismo sistema, pero con Carlomagno. ¿Y qué tienes que hacer en este juego? Pues hacer todo lo que hizo Carlomagno. Entonces, claro, tienes que conquistar a los lombardos, que te nombre el emperador, construir iglesias, nombrar duques, pegarte con los paganos, pegarte con los tal, pegarte con los moros, pegarte con todo el mundo y hacer todo lo que hizo Carlomagno, que es muy difícil. Es muy fastidiado porque Carlomagno hizo muchísimas cosas.
Hasta entonces, probó el queso.
Claro. Entonces, el tema es que este juego es un juego en solitario que es muy jodido, que tienes que hacerlo todo muy bien. Entonces, bueno, en este juego tú ibas a Carlomagno y veis el mapa, veis que tiene zonas coloreadas, ¿vale? Pues cada zona coloreada va a tener un tipo de enemigos. En el sur están los lombardos, en el este están los moros, en el oeste están los moros, arriba pueden verte vikingos y luego hay paganos en las otras esquinas, ¿vale? Y tú lo que tienes que hacer es intentar hacer todos estos hitos de Carlomagno. Todo esto se desarrolla por un sistema que se inventó Mabel Holland, que es el sistema de las tres copas. Que esto suena, pues no sé, como un rollo sexual o como algo de Demolition Man o algo por el estilo. ¿Qué son las tres copas esto? Pues esto es un sistema solitario en el que tú tienes tres copas. Y en esas tres copas tienes la gente que es aliada contigo, la gente que desconfía de ti y la gente que es enemiga de ti. Entonces... todo el juego consiste en que tú, en solitario, vas a ver lo que hay en el mapa, vas a tomar una acción y vas a decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y cada vez que haces una acción, eso tiene una reacción. Y la reacción es intercambiar cosas entre las copas. Pues a lo mejor, si te vas y te pegas contra alguien, pues coges un agente de los aliados y lo pasas a la copa de los no tan aliados. O si haces una cosa muy bruta, como yo qué sé, un genocidio de paganos o algo así, coges gente aliada y la pasas directamente a la copa de enemigos. Y todo, cada vez que haces una acción, hay un número, lo que estás pagando, más que acciones o recursos o historias, es pagas con las copas, vas moviendo de las copas de uno a otras, porque todo lo que esté en la copa hostil tiene posibilidades, después de cada acción que haces, de venirse al tablero. Y si os fijáis, la gracia del juego es esta. Hay como diferentes zonas, tú tienes que intentar hacer cosas en ellas. Pues tienes que acabar con los lombardos, conseguir la corona de hierro, que tenemos ver el emperador. Tienes que acabar con los paganos, tienes que vigilar que los moros no se te vayan de madre. Tienes que evitar que los vikingos te invadan por el norte porque te quitan puntos al final de la partida. Y aunque yo creo que lo estáis pensando, esto es un... ¿cómo se llama estos juegos? Un State of Siege. No es un State of Siege, porque no hay tracks como el State of Siege, está más disimulado, pero el espíritu es el de un State of Siege. Se te está yendo de madre este sector, porque primero se acumulan tropas y cuando se acumulan tres te aparece un líder que te va a joder. Entonces tienes que ir a pegarle. Que se te están demandando por el otro lado, pues tienes que ir al otro lado. Te están rompiendo por este lado, pues tienes que ir a este. Y tienes que ir apagando fuegos con Carlomagno de un lado para el otro e intentar arreglarlo todo. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona todo esto? Pues es lo que digo, tú vas haciendo cosas y cada cosa que haces tiene una reacción en las copas, y cuando las cosas llegan a la copa de los enemigos pueden aparecer en el mapa, y cuando te aparecen en el mapa te fastidian porque son cosas a las que tú tienes que ir a pegarles o que te están molestando. ¿Cuál es la coña de todo esto? Pues que generalmente al principio de la partida la gente que es enemiga están en las esquinas del mapa, ¿vale? Pues son paganos, pues son gente que está fuera de las esquinas. Pero a medida que vas metiendo aliados en la copa de los de la gente que es enemiga tuya, te aparece gente en el medio del mapa que es como una revuelta interna. Y eso te jode más porque tú tienes que pasar por ahí y no puedes pasar por ahí si hay enemigos, tienes que pegarles. Entonces, al principio todo se circunscribe en ir a pegarle a las esquinas, y a medida que si vas forzando mucho a la máquina, te van a aparecer enemigos que monten revueltas en el medio del tablero, y eso te fastidia mucho más. Y todo el juego es esto. Tú lo que tienes que ir haciendo es ir forzando, y hay una mecánica curiosa para acabar los turnos, y es que en la copa de enemigos vas colocando enemigos en el tablero, y hay ahí dos fichas de final de turno, y cuando salen las dos fichas de final de turno, se te acabó el turno, y estés como estés, aprontas hasta el siguiente. Cada turno hay como unos thresholds, como unas cosas que tú tienes que llegar en puntos de victoria o en otro tipo de puntos que hay, de otras historias, y si no llegas a eso, has perdido. Además, el juego tiene batallas también. Y tiene, es de agradecer, que es un tema como en el, no sé si habéis jugado, el Cruel Necessity, que el Cruel Necessity, las batallas, no es un tiro un dado y sale la batalla, sino que la batalla la juegas. Montas una formación contra otra formación y te pegas. Y eso es divertido porque tienes un minijuego en el medio que rompe un poco la partida, pero que estás ahí pegándote, haciendo una formación y haces ahí un rollete. Y aparte con un tema curioso, que es que si pierdes una batalla, perdiste la partida. Entonces cuando vas a batalla, tiene que ser una cosa dura. Y ya está, el juego es esto. Luego lo que tienes que hacer es crear infraestructura que te va a permitir moverte más rápido por el reino, crear iglesias, que es lo que hizo Carlomagno, que te nombre emperador, conseguir cuatro cosas, y al final de la partida intentar superando para poder llegar al turno 10. ¿Qué tal está esto? Pues esto no está mal. No me veis muy entusiasmado, porque ya sabéis que a mí lo de los solitarios los solitarios puros a mí no me entusiasman. Pero este juego, al que le guste los solitarios, me parece que está bien hecho. Lo que pasa es que esto tiene el típico rollo de Holland Spiel, de que parece un juego de revista. En el sentido de que lo juegas una vez, lo vas a jugar otras partidas, y llega un momento, esto no da más de sí. Está bien la historia que te han contado de Carlomagno, está bien esto, pero no hay demasiada variabilidad, más allá de que te vengan los moros más en una partida, te vengan los paganos más en la otra, te vengan otros ahí. La verdad es que, bueno, pues como divertimento no está mal, y a mí me parece que está guay para... Claro, no para comprárselo a Holland Spiele, que son... No sé cuánto te puede salir esto, pero 60 pavos, una cosa así, mínimo. Pero para hacértelo en print and play, echar una visual, si te ha gustado el Agrícola, esta es una versión como más complicada y con más historias, pero bueno, no está mal. Tiene una cosa negativa, que lo comenta la gente en BGG, yo no he llegado a jugar hasta el punto que me ocurra eso, pero puede ocurrir que como tú a medida que tomas acciones te van apareciendo más enemigos en el tablero, pues puede llegar el momento en que tú cojas y digas, no me merece la pena hacer nada más. Entonces, al principio vas jugando muy bien, pero hay un momento cuando vas sobrado de puntos que dices, es que este turno no lo quiero jugar. Entonces prefieres hacer cosas que hagan muy poquito, y puedes decidir cortar el turno. Y cuando cortas el turno te aparecen un mogollón de enemigos en el mapa contra lo que no tienes salvación ni tienes capacidad de reacción. Así que te la tienes que jugar. Y eso es una cosa bastante rara. Ese solitario es muy difícil porque, bueno... Otros dirán que es azaroso y que es un lío y que no merece la pena. Pero la idea del juego y la idea que comenta el diseñador en las reglas es que el juego es muy difícil. Los solitarios tienen que ser difíciles para que no los saques a la primera y que tengas que estar ahí. Yo lo que no estoy tan seguro es de si cuando pases de solitario va a ser porque lo has jugado muy bien y lo controlas muy bien, o porque se te han alineado los astros y lo has hecho bastante bien. La verdad es que en eso tengo bastantes dudas. ¿Alguna pregunta o os he dejado anonadados?
Pues creo que a Mabel, de la serie esta de las tres copas, al que más le mola a ella es este, el último que sacó, el Aureliano.
¿El Aureliano es ese sistema?
Sí. Sí, es Agrícola, Aureliano y Carlomagno.
Y Carlomagno. Yo cogí el Carlomagno porque me parecían que era el más fastidiado, el más difícil. Y bueno, pues tiene tres. Y a ver, lo de las tres copas es interesante. Al final es un gimmick, porque también eso crea que el juego sea de una manera muy determinada, porque hace que tienes un poco de agobio, porque tú cada cosa que haces te está creando problemas en otro sitio. Y a lo mejor estás apagando esto muy gordo aquí, pero estás creando un problema en otro lugar del mapa. Con lo cual, nunca tienes la sensación de ir sobrado. Y nunca tienes la sensación de que estés avanzando y que vayas sobrado y que tengas así un problema. Tienes una sensación muy rara jugando a este juego. Pero bueno, no está mal.
Sí, porque Aureliano, fíjate, tienen 2,40 de peso, o sea que... Pero vamos... Que son $50, ¿sabes comprarlo?
Claro, yo este juego se lo recomiendo a la gente que le guste jugar solitarios. Este juego está bien como solitario. Es variado, no es un solitario sencillo o es un Excel o algo así. Juegas algo, ves un tomo de una historia simpática, tienes diferentes opciones. También yo he visto patrones al jugarlo, porque yo he visto que el turno 1 tienes que ir a por Italia y conseguir la corona de hierro, sí o sí. Puedes no hacerlo, pero yo creo que sales perdiendo de todas.
No, pero es que al final estos juegos necesitarían... lo que necesitarían sería un mazo de cartas también que te diera variabilidad, ¿no?
Sí, algo así. Es que aquí tienes que ir muy a piñón a unas cosas y lo típico, empiezas en tu mejor momento, empiezas muy fuerte. Entonces, como empiezas muy fuerte, tienes que ir a por Italia porque si no... siempre vas a ir a peor para ir después. Entonces, no vas a estar mejor. Ni vas a hacer cosas que te hagan estar mejor para ir. Entonces, realmente es lo que vas a hacer. Pero bueno, curioso, aprovechable, pero como todas estas cosas de Olan Spiele están bien, me alegro que las haga y me parece guay que se mantenga haciendo estas cosas, pero no merece la pena perder el culo por ellas, desde luego.
Yo lo que espero es algún día la reseña tuya del que sacó ese del extraterrestre que tienes que descifrar el idioma y jugar.
Señor, yo eso no lo voy a jugar en la vida. Aparte, con lo mal que se me dan esos juegos de deducción, que no lo quiero ni ver. A mí el que más me gusta de todos estos, o sea, el que más me gusta de los que ha diseñado Alan Spiele es el Supply Lines. El Supply Lines está muy bien.
Sí, el Supply Lines, pero igual también tiene unas cuantas partidas y ya está. Tampoco sí, te vuelves muy loco, vamos.
El Westfalia también te gustó.
Y el Westfalia me gustó. De hecho, intenté jugarlo en la quedada esta que tuvimos hace poco, pero no fructificó. Pero el Westfalia está bien. ¿Qué pasa? El Westfalia le pasa lo mismo. Que es un juego que no es para jugar dos veces seguidas. Es para jugar una vez, decir qué guay, somos seis y la que hemos liado aquí. Y jugarlo otra vez dentro de muchos años. A Mabel lo que le pasa es que en los juegos es el tema anti-Martin Wallace. Sus juegos están muy bien. Y son un sistema que ellos se lo piensa y tú lo ves y dices... Está esto como un reloj diseñado, pero les falta punk, les falta salsilla, les falta historia, les falta que tenga ahí un aliciente para jugarlos, que es una pena.
Hablando de juegos de Olan Spiele, no sé si conocéis el Meltwater.
Sí, se lo van a reeditar ahora, creo que es de los que les ha quedado mejor.
Lo tenían en Essen, estaba en Essen y lo estuve viendo. Yo tengo el Meltwater de Olan Spiele, que me lo regaló Sergio Serpán de los Bárdulos. Y es un juego muy divertido, la verdad es que está muy guay, es muy, muy curioso. O sea, al final, bueno, no es histórico ni nada por el estilo, es un juego de táctico de combate en un futuro posapocalíptico en la Antártida. Antártida creo que es.
Sí, es la Antártida.
Un islote ahí de hielo y el hielo va quitándose, se va quedando el terreno cada vez más reducido y tienes que sobrevivir y cargándote a las unidades del compañero. Y es verdad que mientras que la versión de Olan Spiele pues es una versión muy muy limitada con los componentes que estabas comentando tú, Roy, claro. Pues este otro, el Meltwater este que han sacado los de
Custom Games,
pues ya veis, es ya algo con un tablero montado,
toque. Pero es que este no es de Mabel.
No,
es de Olan Spiele, pero no sé si es de Mael. No sé.
Le sacó Olan Spiele y era de Erin Escobedo.
Vale.
Pero ya, o sea, debe de haber ya recuperado. O sea, digamos que yo creo que el autor recuperó los derechos y lo ha publicado con Custom Games.
Vale.
Ah, espera, una cosa que me olvidé de comentar del Carlomagno. Y es que el juego no está mal, bueno, es lo que es una plancha de counters y un mapa. Pero pasa esta cosa que yo ya he visto varias veces en juegos, no solo de la Spiele, también en otras compañías, que es ese tema de esos counters que quedan preciosos en la mesa de diseño y que luego te meten una miniatura medieval súper chula en un counter de una pulgada. Voy a intentar acercarlo. Mirad, esto es un vikingo. ¿Vosotros veis algo aquí? No, cuando estás en un tablero, también... no ves. Pues esto es un moro. Y claro, tú dices, me cago en la leche. O sea, esto y esto. ¿Contra qué es esto? ¿Qué era? ¿Un vikingo? ¿Un moro? ¿Un no sé qué? Y son todos los counters así. Son, porque le meten miniaturas, dibujitos y no sé qué. Y eso, claro, en una mesa de tu ordenador súper guay queda súper chulo. Pero impreso no se ve nada. No se ve nada. Y tienes que... No. Que fiarte tú a ver qué es lo que tienes ahí. Y eso me parece un error.
Te han hecho un Mike Doyle.
Sí, un Mike Doyle. Y pasa mucho, ¿eh? También me pasaba con el European Turmoil, que le metía unos cuadros ahí súper preciosos en un counter pequeñito.
Y no se ve nada.
No se ve nada. O sea, tienes que ponerte a decir, ¿este cuál es? No sé qué. Tienes que comprarte una lupa. Fua.
Sí, pero es que ahí el tío, yo creo que fue el que hizo el juego. Entonces, yo creo que el diseñador gráfico tiene lo que yo de Rey de Francia.
Claro. Pero a ver, tío, en un vikingo esto queda muy bonito, pero tío, pon un casco con cuernos, aunque los vikingos no llevaran cascos con cuernos, me da igual, algo que lo identifique, un drakkar, un algo.
Sí, sí.
Uh-huh. Mira, comenta Innaperby71 que los de Headquarter Games que han sacado ya el 1793 Patriots and Traitors. Ah, bueno, vamos a acabar con esto y comentamos eso ya para despedirnos.
Ah, no, nada más, sí, simplemente era esto.
Sí, pues a ver, estos juegos yo creo que siempre son curiosos probarlos, curiosos. Pero es que tío,
claro, no sé. Pedrote me decía, esto es como un juego, me decía que realmente son juegos de revista, y yo digo sí, son juegos de revista, son juegos que son curiosos, te cuenta una historia tú, pero claro, esto estaría guay si viniera con una revista, te viene con una revista con cosas de Carlomagno, tienes el juguillo este y está guay, pero por sí solos y contando lo que cuestan traerlos desde Estados Unidos no es rentable.
El mítico Dolan Spiele aún y todo, yo el que más nombre tiene creo que es el Lanon Famous Traffic, no sé si habéis jugado ese.
Sí, pero no está, a ver si lo hace de nuevo porque no está bien.
No. Lo que era un follo en las reglas era, como no te explicara bien a jugar, era un follonaco.
Yo tengo un recuerdo de una sola partida y me gustó mucho, pero lo explicaron bien y bueno, pero no os puedo decir más.
Eso lo va a sacar en unos años el tío en su editorial, sacar una edición de la hostia y estará mejor, seguro.
Uh-huh. Así está la cosa.
Bueno, pues dale publicidad a Headquarter.
Pero sí, yo no veo dónde ha salido el nuevo, macho. O sea, ¿dónde
el lo nuevo? Sacado? Te lo digo ahora, porque estoy viendo eso. Yo. Vamos a ver.
By Headquarter Games, Patriots and Traitors, Tupletge. A ver.
Creo que es en GameFound.
Sí, no, sí, eso voy. Aquí estamos.
Sí, señor. GameFound.
Espérate. Pero se acaba el River. A ver, creo que ahora sí. Aquí está.
Este juego era de Sound of Drums, ¿no?
Sí.
Pero lo licenciaba.
Sí. Pero vamos, yo te digo. Proyecto no financiado, ¿ves? Estoy en uno que no es.
Es la, no lo financiaron y no, han sacado una nueva versión.
Claro, es que primero lo intentaron una vez, no salió adelante y luego lo han vuelto a intentar ahora.
Mira, te lo paso. Ah,
aquí está. Espera, que ya lo tengo.
Ah, vale.
Es que es lo que me pasaba. 5.000 ya lo tienen financiado, o sea, qué guay. Pues 1793. Patriotas y Traidores se va a llamar en español. Es de la gente de Headquarter Games, de Gonzalo y su hermano. Y bueno, pues esto es un juego que salió por Sonos Drums. Y yo no he mirado mucho del juego porque es multijugador tipo Wargame, pero vamos.
Es un juego de
Una a cinco jugadores.
Mira, de puñaladas, traperas y de putear al otro y tal. O sea, no es un wargame como tal, es más, un juego de interacción pura y dura.
Sí, sí.
Por lo que tengo entendido.
Sí, sí, es el típico juego multijugador. Lo que yo no sé es la duración de esto, cuánto podrá ser o demás.
No sé. Tengo pendiente quedar con Gonzalo para jugar a una guerra imposible. O sea que cuando le vea para jugar a...
De 30 a 120 minutos y un peso de 320. El peso es un poco alto, ¿no? Para lo que veo yo de juego. A ver, esperar que estoy... Estaba mirándolo. ¿Veis? O sea que tiene aquí sus mapitas o fichitas. Y no parece... Bueno, y unas cartas, pero no sé, las mecánicas para ser 3 y pico de peso... No parece mucho de cortar cabeza, me parece a mí, el peso. Las reglas. Pues nada, que al que le interese, pues ya sabéis, chicos.
55 euros, no es nada caro, o sea que...
45, Early Bear. Ah, no, bueno, ya acabado, ya, 55. Ya. 55 y 117 si pides 3 para tiendas. Así que está bien. Pues 1793 traidores. Y ya está.
Pues hasta aquí. No,
chicos. Están preguntando. No es el, a ver, de la nueva incorporación de Punicus al P500 que apareció en la newsletter del GMT, ¿no decís nada? Pues no. No he leído nada sobre el Punicus.
Yo es de un colega mío, así que sí. Yo no puedo hablar de él.
¿Cómo que no puedes hablar de él?
No puedo hablar de él, pero a ver, si juego al proto, no voy a decir nada al juego porque no está bien que hable del proto. Es una versión del Helenes. Sí, ¿no? Y yo he jugado al Helenes con.
Pero de la Guerra Púnica. Ah, sí, ya, sí he leído, sí, sí he leído. Pues sí. Ese, no lo tengo apuntado.
Yo he jugado al Helenes con el diseñador y está muy bien el Helenes. Y todavía no he jugado, todavía no sé qué ha hecho con la versión para adaptarlo a la Segunda Guerra Púnica, pero bueno. Bien, yo a Carlos le he dicho lo mismo que le digo a todos los diseñadores: haz un escenario de campaña que se pueda jugar en una tarde. Que eso es lo que va a marcar que el juego se juegue o no.
¿Y te hace caso?
Espero que sí.
O te está diciendo porque estás equivocado.
O sea, ¿tú lo has llegado a jugar, Roy?
No, yo he jugado al Helenes, no he jugado a la versión del Punicus. Vale. Lo tiene ahí hecho y un día de estos tengo que quedar con él para jugarlo, pero no me coincide.
Vale, vale.
Pues no podemos decir mucho más. Yo lo tengo ahí, pero no lo he leído todavía a fondo, la verdad.
Hablamos un día, porque del Helenes se puede hablar porque es un juego muy chulo. Y yo lo he jugado y está muy guay. Pero bueno, otra semana. Pues lo cerramos, dejamos por aquí, ya son las 12.
Sí, hoy ya se queda la cosa. Ya recuperaremos información y lo comentamos. Pues nada, un saludo a David Arribas. Gracias por haber participado en el concurso, los suscriptores. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo. Y nada, pues a ver si en breve hacemos otro sorteo de algo. Así que hasta el próximo programa. Y gracias por apoyarnos. Os dejo también, ya que estoy... un QR con el Telegram de Visbélica, donde hablamos de wargames y tontas varias, que está, ahí tenéis el enlace con el QR y si queréis, pues ahí está. Y bueno, una vez dicho esto, me callo y hasta la próxima. Ahora, ¿qué haces, Roy? Despídete.
Nada, agur a todos, buenas noches, pasarlo bien y jugar a cosas que estén muy bien.
Calino.
Bueno, chicos, un placer. Ya estamos ya en la rutina de cada 15 días aquí nos tendréis. Es decir, que dentro de 15 días posiblemente no grabemos y pasemos al mes o Dios dirá cuánto, ¿vale?
Pero en 15 días estaremos en batalladores.
Cierto. Mira, ya no vamos a cumplir. O sea, ya os decimos que en 15 días no estamos.
Río.
Pues nada, a ver si en batalladores puedo jugar algo y hablar de algo que haya jugado para que sea un poco distinto de no aportar mucho.
Pues nada, un saludo. Y hasta el próximo programa.
Adiós.
Adiós.